la Corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos, amigos, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y, por supuesto, lo último en el mundo deportivo. Esta noche, como siempre, un gran equipo deportivo que todo el mundo conoce y realmente no necesitamos presentación. Así que buenas noches, Suavecito, buenas noches, Guajiro.
Buenas
y
noches,
por supuesto,
para ti.
Olimpio, que está vía telefónica, ¿eh?
Sí, claro que sí. O sea, Rafa no se fue en el avión con los Boston Red Sox, ese avión...
Que a propósito, hay que hablar de ese avión, no sé
¿qué
si
clase
viste el video.
De avión? Por eso pregunto si Rafa
debe
no se fue con
747.
Ellos.
Debe ser un 747. Déjame decirte que yo hice un vuelo de Buenos Aires aquí a Miami.
¿En uno 747, de esos aviones?
Y es impresionante, sí.
Demio!
¿Qué te parece?
¿Escuchaste?
¿Qué te parece? De regreso al cuarto bate. Buenas noches, Guajirito Peña.
Okay. Bueno, un saludo para todos y decirles que la serie de London está en la esquina y el juego de estrella también en la esquina.
Claro que sí, sábado y domingo.
El acontecimiento de estrella Suavecito.
Sí.
Denny Martínez le dieron la oportunidad para dirigir los prospectos mundiales, que hay una cantidad y de ahí han salido cantidad de peloteros para grandes ligas.
Claro.
Pues son los mejores, están escogidos como los mejores.
Me parece bien. ¿Quién
fue? En el transcurso tendremos muchas noticias de béisbol, sí.
Ah, no, te iba a preguntar exactamente quién fue el que lo hizo el año pasado. Este año es Denis Martínez. ¿Te acuerdas quién lo hizo el año pasado?
No recuerdo exactamente.
¿No te acuerdas? Fue otro. ¿Qué fue lo que hizo Edgar Rentería hace poco para el Juego de las Estrellas? El año pasado.
Bueno, fui invitado, pero no recuerdo. Fue hace como un par de años.
Tiró la primera bola aquí en Miami.
Sí. Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches. Eso que lanzó la primera pelota del juego aquí en Miami.
En el 2017.
Sí.
Uh-huh. Bueno, Olímpico, ¿qué te parece si ya nos vamos al primer segmento? Porque ayer no hablamos mucho de béisbol. Vamos a priorizar hoy esto porque hay muchas noticias de Liga Menor de cubanos que hay que están triunfando.
Okay,
y en la Liga Mexicana. Vale. Nos vamos con el béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, ayer miércoles mucha actividad en el béisbol de las Grandes Ligas y también en la jornada de hoy jueves por la tarde. El equipo de los Piratas, su picheo, blanqueó a la fuerte toletería del equipo de los Astros de Houston y realmente no todos los días tenemos la oportunidad de ver o escuchar esta noticia de que el equipo del Houston es blanqueado en 9 entradas. Y ayer tocamos un tema olímpico, estuvimos hablando mucho, los 162 partidos que lleva el equipo de los Yankees de Nueva York en forma consecutiva sin que haya recibido el echado, o sea que al menos ha anotado una carrera y bueno, este récord lo tiene el Cincinnati, 208 del año 2001. Y bueno, también el récord que implantó los Yankees hace 3 días y ya tiene 29 encuentros en forma consecutiva, al menos conectando un jonrón al equipo de Nueva York. Pero como te decía, Olímpico, es muy raro ver a una toletería como la tiene el Houston. Estamos hablando de Springer, de Altuve, el venezolano, de Bregman, de Marisnik, del propio Gurriel, que hoy se fue de 4-0, de Jordan Álvarez, el gran prospecto de Reyes, de un gran grupo de peloteros del equipo Los Astros que casi siempre, como los Yankees, conectan muchos extra bases y también jonrones. Pero pese a este fracaso, Houston, que ahora tiene 50-32, 50 victorias y 32 derrotas, conservó el primer lugar en el oeste de la Liga Americana, pero poco a poco el Texas se ha ido acercando y esto es peligroso olímpico, ¿verdad?
Sí, pero claro, estos equipos que batean tanto con jonrones tienen un chance de no recibir mucha lechada, porque con un solo batazo ya tienen una carrera y ya no tienen la lechada, ¿no? Y eso es lo que le pasa a los Yankees. Como tiene uno detrás del otro, algunos están en ron y ya no pueden darle los 9-0.
A ver, sería triste.
Rafael, en esa división, el West, los equipos han jugado la mitad, 81 juegos exactamente cada equipo, y Texas se ha puesto a 5 juegos, que estaba a 9 juegos y medio. Así que ha ganado los últimos 5 seguidos y se ha acercado. Bueno, Houston hay que ganarle, pero bueno. Sí. Tú nunca sabes la pelota.
¿Sabes lo que sería interesante? Hablando de los Yankees y esta serie de Londres que se va a realizar el fin de semana, el sábado y el domingo. Antes de hacer mi comentario, este fin de semana, ¿ustedes van a narrar uno de esos juegos o no necesariamente?
No, porque el partido entre
es al mediodía, hora de acá.
Comenzará a las 7 y 10 de la noche en Londres. O sea, 1 y 10 de la tarde acá en
Estados Unidos. No necesariamente. Bueno, lo que quería decir era lo siguiente. Cuando se exporta, digamos, el deporte a un lugar para promocionarlo, como lo están haciendo en Londres, sería triste de que los Yankees, que llevan 29 juegos consecutivos sacándola del parque, no la saquen ni una sola vez en el uno sábado. De los dos juegos ante Boston, su eterno rival.
Sí.
¿Sabes lo que es eso? Que los fanáticos vayan, quieran ver cuadrangulares y no sucede, tocaste tan siquiera en el primer juego.
Tocaste un tema interesante, suavecito. A lo mejor Olímpico va a tener la oportunidad de ver en su casa a través de la computadora. Yo también la voy a buscar por acá, ver las dimensiones del estadio, porque si vemos, claro, por ejemplo, como hemos visto en algunos juegos en otros países donde no se juega mucho béisbol, en este caso Inglaterra, ¿no? Por el left field, 360 pies, por el right field, 348, y por el center field, 420.
Ver,
muy
Rafa,
difícil conectar un jonrón.
Sí, yo tengo entendido que este es el antiguo estadio olímpico construido para los Juegos de Verano del año 2012 y que ahora es el hogar del equipo de fútbol de la Premier League, el West Ham United. Hay que ver exactamente cómo reestructuran ese estadio, ¿sí o no, Rafa?
Sí, yo no lo he visto cómo lo hacen, porque lo que pasa con los estadios que están con la configuración para otro deporte es que muchas veces son demasiado largos por un lado, demasiado cortos por el otro. Y el largo se resuelve con una cerca provisional, pero los cortos no. Entonces, a veces tiene uno de los dos jardines de los extremos que la gente lo que trata es de alar la pelota por allá, porque a veces no llega a 300 pies en algunos estadios. No sé cómo está este, no lo he visto. Yo estoy fuera de la computadora hoy, estoy en la pelota en este momento. Pero no sé cómo son las dimensiones, ¿no?
Un dato interesante. El vendedor de boletos StubHub, esto es un sitio oficial donde se venden entradas, ¿no? Dijo en marzo que el primer juego de esta serie de dos que se va a realizar en Londres era el más vendido de la temporada, o sea, de esta temporada 2019 de las mayores. Algo interesantísimo, ¿no? Porque crea, hasta cierto punto es algo exótico para los ingleses, Rafa. Sí. Se considera algo exótico cuando no se juega mucho ese deporte. Es como una fruta, ¿no? Que si no se ve aquí en América y viene de otra parte, se considera una fruta exótica.
Sí, hay dos o tres razones que pueden ir mucha gente. Número uno, Londres es un centro internacional donde hay una cantidad de norteamericanos tremenda y ese es el chance de ver un equipo de su país, dos equipos de su país, dos de los mejores y dos de los más famosos también. Así que yo creo que hay un porcentaje enorme de americanos que están en Londres, mucho más que lo que caben en tres o cuatro estadios de esos, que van a ir. Y después tiene una serie de países de Europa que les gusta la pelota, que van más o menos, y que nunca tienen chance de ver un juego de Grandes Ligas en persona.
Aparte de eso, Rafa, crea un gran interés de que estamos hablando de, digamos, una de las grandes rivalidades de todos los deportes. Aparte de que el año pasado Boston ganó el campeonato y que tiene un buen elenco, y que los Yankees ganaron más de 100 juegos al igual que Boston el año pasado. Los ingleses han hecho este estudio, han vendido esto bastante bien. Usted puede llevar esta serie de Londres a cualquier otra parte del mundo y se va a vender porque son los Yankees que están buenos y Boston que ganó el campeonato el año
pasado. Bueno, Olímpico, ya tengo las dimensiones aquí para los partidos del sábado a la 1 y 10 de la tarde en hora de Cuba, hora de la costa de Estados Unidos. Y bueno, el domingo a la misma hora. Señores, por el left field y el right field, 330 pies. Cuídese el picheo del Boston, señores. Cuidadito. Pero por el center field, escucha esto, Olímpico. Cállate. No me digas que van a conectar 10 jonrones. 385 olímpicos.
Está bien.
A batear jonrones ahí.
15 pies de los otros estadios tienen 400. Solamente 15 pies de diferencia.
Sí, es bastante.
No está tan mal. Sobre todo no está tan mal. Es decente. Lo más interesante es que está bastante parejo. Lo que yo le dije que pasaba muchas veces, que tuviera por el right field 400 pies y por el left field 280, aquí no pasa. Aquí
entonces, no sí. Está garantizado de que sí la van a sacar del parque y que la racha va a seguir.
Sobre todo Gary Sánchez, que conecta muchos jonrones por el center field, claro, a lo profundo, porque, señores, 385, ahí vamos a ver cuántos jonrones.
Rafael, tú te acuerdas la noticia hace 5 años que los Mets de Nueva York acordaron a 330 y a 380 por el center field, sí, igualmente 330 por el right field, sí, porque tenía a Dave Wright, que decían para ganar el campeonato. Y lo que pasó, De Rey se lastimó la cintura y no ha podido jugar más béisbol. Bueno, ¿qué te parece?
Bueno, así fue, no fueron. En realidad los 330 no son tan malos.
No, pero el center field es lo peligroso.
El está mal porque por ahí donde tú le das, de verdad. Ahora es lo siguiente, acuérdense que el Yankee Stadium, por el right field, apenas tiene 300 pies. Sí. Eso es mucho menos, okay. Es mucho más corto el right field del Yankee Stadium que el de los 330 esto de Londres.
Dimarco Olímpico.
Después uno dice, mira, metí un bateazo a los 450, ¿y qué importa? Los jonrones, lo que son a los 400 pies, la misma distancia que pica ahí, es jonrón igualito.
A ver, pero ¿cuál es la única garantía?
Hay que darle, oiga.
Sí. A ver, ¿cuál es la única garantía, Rafa, Edemio, Guajiro, que tienen los londinenses en esta serie? Que van a ver un espectáculo, que van a ver más jonrones, ¿qué espera?
Mira, yo estoy seguro que si ponen 7 días seguidos en el estadio.
Sí, yo creo que sí.
Yo también.
Mira, Olímpico, hablaste de las dimensiones Yankee Stadium. Por el field hay 318 pies, o sea, 97 metros de largo. Por el center field, 399. Por el center field, por ahí mismo, por el center field, hay 408 pies. Entre el center y el right, 385. Y por el right field, exactamente 314 pies, 4 pies menos que por left field.
Sí, ahora fíjate que ellos siempre han usado las mismas dimensiones, estadio tras estadio, que han hecho el Yankee Stadium, y tratan de tener siempre un toletero zurdo, porque imagínate, tú le das pegado a la raya, y 318, mira, yo cuando jugaba juvenil, tenía 312 creo, el left field, y el right field tenía 312.
Y el estadio de Yankee Stadium, 314, siempre, toda la vida ha sido esa distancia, pero después de ahí mismo de la línea se pone a 370 para la profundidad. Así que hay que darle por la misma esquinita para ser 314.
Pero quiero decir que cuando yo jugaba juvenil, nosotros nos llevábamos, yo me llevaba a la cerca, que es lo que más... La especialidad mía era batear lejos, esto con 312 pies, y éramos unos muchachos de 14 años. Así que un pelotero de esto profesional que tenga 318, cada vez que le da bien, por ahí va a ser jonrón, ¿no?
Ahora, mire qué interesante. Stanton se vuelve a lesionar, y de eso quiero hablar en la polémica. Pero, por ejemplo, acá con los Yankees, que están en Londres, o que ya viajaron para Londres. Bueno, sé que Boston lo hizo, porque tengo la nota aquí. Edemio, ¿ya confirmaron que los Yankees están en Londres? ¿No lo sabes todavía?
No se ha confirmado.
Ah, ok. Bueno.
Deben estar volando, porque vi un... No sé si el Olímpico vio por ESPN un pequeño reportaje del avión donde están viajando los peloteros y la gerencia del equipo.
Un superavión.
Olímpico, yo creo que esto es un 747, ¿no?
No sé, 777. No enseñaron por fuera. Lo que de interior es una cosa que parece que está en un salón de fiesta.
Rafa, sí. yo tengo aquí la nota, ¿no?, de la cual está hablando Edemio. Es un Crystal Sky Boeing 777, el avión de alquiler más grande del mundo.
Sí,
tiene de todo, señores, escuchen. 4 mesas de comedor, un chef a bordo y hasta pantallas de televisión de 24 pulgadas en el respaldar de cada asiento. Nada mal para pasar 6 horas en el aire.
Ese es un avión que lo alquilan, es un lease.
Sí, señor.
Que es de JetLease, sí. Es una compañía más grande de lease del mundo.
Exacto, caben hasta 88 personas, Rafa, de primera clase.
Sí, bueno, nada más que tienen primera clase. Pues más que primera clase.
Exacto.
esa es la realidad, ¿no? Así que esa gente, vamos a decir, cómodo, porque tú estás volando allí y no tienes problema ninguno. Aunque las primeras horas de los aviones algo así fuera de serie, sobre todo en vuelos internacionales, sí, transatlánticos.
Y hablando de estadio un chiquito, caballeros, no dejen a Boston solo, que por el Right Field está ahí mismito pegadito, y después la única ventaja que tienen los pitchers es que si batea por el left center, el muro verde ese, son una barbaridad, hay que darle duro para que salga.
Sí, mira, tengo las dimensiones, ya que estamos tocando el tema de Londres, del Yankee Stadium, de ahí del Stadium del Boston, ¿no? En el Fenway Park, el monstruo verde. Por el exfil tiene 310 pies, o sea, 94.5 metros. Entre el center y el rey, 379. Por el center, 390. Un poco más a la derecha, 420. Ligeramente entre el center y el rey, 420. Y bueno, después baja a 380 por el parte del right field. Y ahí termina con 302 pies por el right field. Pero bueno, el center field, señores, es bastante largo. Entre el center y el right, 420 pies. Pero bien, tiene una pared elevada.
Eso es ya para... Y entonces ahí, entre la cantidad que tú estás haciendo, ahí están los dos bullpenes juntos en el center field del Boston. Y entonces uno para calentar tenía que estar junto con los peloteros del equipo de Boston, de los pitches, juntos.
¿Qué me iba a decir?
No, que cada persona aquí aporta un granito de arena. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín, me comentó que este avión, hablando del Boeing 777, tiene las turbinas más grandes del mundo. Ahora, Rafa, usted que tiene WhatsApp, porque yo sé que Demi ya no lo tiene.
Sí,
nuestro
no
querido
Facebook,
Marenco WhatsApp. En Barranquilla me envió las fotos. Las fotos me las envió por WhatsApp.
A mí, Rafa, también.
Ah, perfecto, perfecto. Sí.
Del interior.
Sí, señor, del interior del avión.
Sí. Sí, esto, el 777 tiene unas turbinas General Electric, ¿okay? Que son las mayores que hay, porque es un avión de una capacidad tremenda y solamente tiene dos motores.
Que algunos de estos aviones de Boeing utilizan el motor Rolls-Royce, pero no
sí,
todos.
Sí, lo mismo. Esos son, hay tres fabricantes de motores de aviones en el mundo que dominan la cosa, la General Electric, Rolls-Royce y Pratt & Whitney, eso aquí prácticamente. Después otra serie chiquitos, ¿no? Chiquito para nosotros, para comparar con los otros.
Rolls-Royce, que es una compañía que no es tan grande porque solamente fabrica carros exclusivos.
No, eso no fabrica carros.
Bueno, no, estamos hablando de automóviles, no, claro, ah, fabrica sí, los bueno, motores de aviones, como señalamos.
Y no tienen nada que ver una con la otra, ni sí. Madre. No son ni familia,
sí.
Tienen el nombre.
Pero me estoy refiriendo a la fábrica de automóviles.
Sí,
Rolls-Royce,
claro,
solamente fabrica automóviles con un precio mínimo de $380,000.
Sí.
Y Bentley, que también es
módico,
de Gran,
¿no?,
Bretaña, el Bentley más barato vale como $212,000,
sí,
el más baratico.
Y son de BMW, todo eso.
Sí, pertenece ahora a BMW. Igual que a Tata Motors, que adquirió esta compañía de la India, adquirió a Volvo, ¿no? Y a Jaguar.
No, perdón, Jaguar y el Range Rover.
Y Range Rover. Y Volvo, pero que pertenece también a Tata.
Volvo es China 100%.
Uh-huh.
Pero bueno.
La sueca es totalmente de propiedad china. Y no es de propiedad de, vamos a decir, que está en la bolsa allí. Es propiedad de una compañía china 100%.
Y bueno, ya se sabe que el pitcher abridor para este fin de semana, especialmente en el juego del sábado, para los Yankees va a ser Tanaka y para el equipo de Boston Porcello. Interesante cómo en el juego del domingo ya tienen mencionado, ya tienen en la lista al abridor del juego del domingo de esta serie de Londres, ¿no? Rodríguez va a ser el pitcher para Boston, pero todavía no han anunciado quién va a ser el pitcher abridor del segundo juego de esta serie en Londres.
Sí, efectivamente. Para
ahora,
este
yo, te pregunto, por ejemplo, ¿no consideran ustedes, es simplemente una pregunta, ¿no? ¿No consideran ustedes que ya para este tiempo, especialmente si esto es una serie que se ha vendido, de que ya tengan pensado a un abridor para este partido del domingo para que la gente ya lo sepa, o le da igual a ustedes?
No, generalmente, mire, yo estoy viendo, por ejemplo, aquí a los abridores en los 15 partidos del domingo, incluyendo este primer encuentro entre el Boston,
entonces ya están,
y los Yankees. Y el único manager que no ha seleccionado su pitcher precisamente es el de los Yankees.
¿Pero por qué?
El resto, señores, están ahí. Por ejemplo, latinos que van a lanzar el domingo. Eduardo Rodríguez por el Boston, está Gabriel Hinoa, está Aaron Sánchez por el Toronto, está también para el domingo.
¿Pero por qué entonces? Rafa, pregunto por qué.
Chichi González, que regresa a las grandes ligas. Y bueno, de los otros latinos para el domingo, por acá está Marco González, Jay Arrieta, de origen puertorriqueño, y Jesse Chávez por el equipo de Texas. Sin embargo, el único manager que no ha hecho una decisión final para el partido en Londres de este domingo es el de los Yankees, ¿no?
Bueno, la razón es que no han llegado a todavía a una decisión, esa es la verdad. Es lo más probable. Ahí no creo que haya misterio, ni hay estrategia para poner nada de eso. Es que simplemente ellos no han decidido quién, lo que quiere decir que tiene algún problemita, ¿no?
Y tengo la última, Olímpico. Solamente faltan por vender para el partido dominical 915 tickets y el más barato a 36 libras esterlinas.
¿A qué hora tuviste eso, Demi?
Ahora mismo.
Bueno, yo creo que antes que termine el programa ya están vendidos.
Y bueno, para el sábado quedan 716 tickets. Y el más barato para el sábado, 35 libras.
Está bien. Sí, pero inclusive hay gente que se va a quedar fuera porque van a ir a comprar el ticket allí. Y cuando llegan ahí dicen, no, eso está vendido todo.
Sí, pero ya tenemos la 1:00 la madrugada en Londres, así que si no te levantas temprano y compras los tickets estos, ya no sí, vas a encontrar nada.
No, pero acuérdate que yo me imagino que pueden dar tickets por internet.
Claro.
Y lo están comprando. Hay gente que va a ese juego que están aquí en Estados Unidos todavía.
Uh-huh. Sí, pero me imagino que ya adquirieron sus entradas desde hace mucho tiempo.
Bueno, no lo sabes.
Pero no es lo mismo comprar las entradas, por ejemplo, para estos juegos de sábado y domingo en Londres, hace tres meses que hace una semana.
El que esté aquí y vaya al juego lo tiene comprado, pues no va a ser, se lo va a jugar. Claro, se lo va a jugar. Llegar allí, decirle también, digo.
Sí. Claro. Donde estoy seguro de que tú podías ir a un estadio olímpico y podías llegar exactamente a las 7:05 de la noche y adquirir tu entrada sin ningún problema, ¿dónde? Sin cola, que eso me pasó a mí, claro, yo tenía una credencial.
Ajá.
En el Estadio Olímpico de Montreal.
Bueno, sí. Exactamente. No, pero ahora puedes ir a Tampa
o a Miami.
Miami
no siempre vas a tener un cupo, ¿viste?
Sí. Por cierto, en Tampa, refiriéndome a Tampa, en Montreal hay un señor que se llama Stephen Bronfman, ¿ok? El padre de Charles Bronfman era el dueño principal de los Expos de Montreal. Y este hombre, Stephen, el joven, tiene un grupo, o sea, que ha coordinado un grupo, sí. Eso no quiere decir que esté...
Olímpico, este es un tema muy interesante porque después vamos a hablar de esta información y también del principal propietario del equipo de Tampa, el señor Stu Stenberg, porque ya nos vamos precisamente para tu sección, pero al regreso, antes del boxeo, seguiremos hablando de este tema, la situación de San Petersburgo, Mayen, Tampa y Montreal para los próximos años. Y ya hay aprobación por parte... Y hay vista buena por parte del presidente de las Grandes Ligas, o sea, del comisionado. Así que nos vamos con el baloncesto.
Adelante, Rafa, adelante. Rafa, lo escuchamos, adelante.
Sí. Vamos a los titulares, después tú,
¿cómo no?
O un comentario, tú los amplías.
Claro, claro.
Porque no hay tanta noticia, como usted, claro.
Exacto.
Bueno, se espera, esto no es noticia, pero como dicen, se espera, ya es no es una noticia, pero que la gente libre, Kawhi Leonard, permita a los Raptors de Toronto hacer la presentación final entre los equipos que se reunirán con él en Los Ángeles la próxima semana. Se va a reunir con la gente y cada uno es como si fuera una opción, una subasta. Se espera que Leno rechace su opción de jugador y se convierta en un agente libre sin restricciones. ¿Okay? Así que ellos supuestamente pues están tratando de ser los últimos, como es natural, a ver qué te dieron. Bueno, nosotros te vamos a dar más o menos lo que sea. Muy bien, en otra parte, los Celtics de Boston, en una movida que está creciendo en este sentido, están contratando a la ex campeona de la WNBA, o sea, de la NBA de mujeres, y monarca olímpica del año 2008, me acuerdo perfectamente de ella, Kara Lawson, como asistente de entrenador. Lawson es una analista ahora de ESPN y también ha sido analista de televisión de los Wizards de Washington durante las últimas temporadas y ha contemplado varias oportunidades de entrenamiento en los últimos años antes de aterrizar en Boston. Y ella se une a un grupo cada vez mayor, como le dije, de entrenadores femeninas, que están en las bancas de la NBA en esta temporada. Entre ellas está Becky Hammond, que está con las Espuelas de San Antonio, Jenny Buczek en Dallas y Lindsey Guthrie en Cleveland. Y Johnson, para que sepan, como jugadora, jugó 12 temporadas, ¿ok? Esto y fue tres viajes a los cuartos de finales, bajo la vamos a decir, legendaria, Pat Summitt, que Víctor sabe bien quién es ella, en Tennessee.
Sí,
y estuvo 12 temporadas en ese asunto. Tiene ahora 38 años y está de entrenadora. Ha sido entrenador de 13 de los equipos americanos que van a participar en las competencias de FIBA y se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que esta muchacha es una campeona, ¿ok? Y fue armadora mucho tiempo, ¿ok? Y los Raptors, el hombre de los Raptors, Marc Gasol, el hombre grande, aceptó una opción de jugador de un año. Eso lo hizo el miércoles para la próxima temporada, 25.6 millones de dólares que le quedaba un año en el contrato. Eso son las cosas, pero tenemos a Víctor ahora con más músculo.
Sí, Rafa, bueno, yo lo que quería añadir era que me llena de mucha satisfacción cuando yo escucho que le dan oportunidades a las mujeres. Como usted mencionó, esta señorita ahora se une, que apenas tiene 38 años. Yo le digo señorita por respeto, o sea, ya estamos hablando que es una señora y una profesional. Pero que se una a otras mujeres que usted mencionó, que ya forman parte de este club de féminas, que están como entrenadoras, a mí me parece algo maravilloso y lo resalto. Y con 38 años, tiene mucho futuro por delante. No creo que vaya a pasar mucho tiempo, no van a pasar 40 años, 50, 30 años, para ver a una de estas mujeres verdaderamente convertirse en una entrenadora, la entrenadora principal. Posiblemente lo veamos de aquí a los próximos 10 años, o es que de pronto estoy alucinando.
No, totalmente se va a estar caminando. Y mucha de esta gente, oye, Pat Summitt, yo corrí seguí la carrera de Pat Summitt. Pat Summitt era mejor como entrenador, estuvo con Tennessee, que la mayoría de los entrenadores masculinos, hombres que hay en la NBA en este momento. Una mujer con una estrategia tremenda, sabía sacarle lo mejor de los jugadores y la adoraban. Y
eso. Gracias, Olímpico, muy amable. Al regreso seguiremos con la NBA porque nos quedan unos minutos pendientes y después el boxeo. Así que, señores, una breve pausa aquí en Aldur y Sin Guantes, las noticias y al regreso seguimos con la NBA.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Gigantes de San Francisco.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Diamondbacks versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. Un activista del Foro Antitotalitario Unido FANTU, Eliezer Quevedo Valladares, fue detenido el martes por varias horas por dos agentes de la seguridad del Estado en Cumanayagua, Cienfuegos.
La detención fue en la salida de la panadería de aquí del municipio de Cumanayagua, en la provincia de Cienfuegos. Sobre las 12:10, fui arrestado por los dos oficiales llamados Carlos Augusto Roque de Cobel y el oficial Rubén. Fui conducido en un Lada combi blanco de fabricación soviética hacia la estación de policía de aquí del municipio de Cumanayagua. Fui advertido con alta advertencia que si continuaba participando en movimientos FANTU y saliendo de mi provincia, me iban a hacer un nuevo encarcelamiento. Quieren desactivar la FAN de la región central, porque se está haciendo mucho activismo, mucha entrevista en las calles, en las panaderías, en la bodega, en las tiendas, cuando hay venta de arroz. La gente está molesta, la gente está protestando, mucha gente ha perdido el miedo.
Con la detención de Quevedo, son 5 los miembros del FANTU que han sido víctimas de arrestos arbitrarios por parte de agentes de la policía política en menos de una semana en Cienfuegos, Antiespíritu, Las Tunas y Villa Clara, cuando Radio Martí trata de comunicarse con las estaciones policiales a donde fueron conducidos los activistas detenidos. Los oficiales de guardia se niegan a dar información. Por otra parte, el embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, afirmó que seguirán las sanciones contra más individuos, entidades e instituciones del régimen de Daniel Ortega. Desde Managua, el informe con Marlon Salinas.
En Nicaragua se siguen registrando hechos de violaciones a los derechos humanos de la población, por lo que vienen más sanciones contra funcionarios de Daniel Ortega, aseguró este miércoles en Managua Kevin Sullivan, embajador de Estados Unidos en este país, aclarando que la política del presidente Donald Trump hacia Nicaragua ha sido fuerte y clara. Aunque creemos en una negociación seria, dijo Sullivan, pero las sanciones a individuos, entidades e instituciones van a continuar con la clara intención de señalar a los culpables de las violaciones de los derechos humanos. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la empresa privada, José Adán Aguirre, se manifestó ayer rápidamente en horas de la tarde, precisamente aclarando que sus agremiados están avisados de no hacer ningún tipo de proyectos o contratación con los sancionados.
Nosotros hemos recomendado el día de hoy a nuestras cámaras y a nuestras empresas de que no se puede firmar ningún tipo de proyecto, ningún tipo de situaciones que estén vinculadas con funcionarios sancionados. Esto es una situación que sería de afectación no solo entonces para el funcionario sancionado, sino que corre riesgo el mismo empresario si no toma en cuenta esa recomendación. La sanción es para que no pueda entrar al país que lo sanciona, para que desde ese punto de vista ninguna empresa pueda tener relaciones con ellos, y desde ese punto de vista los bancos han tomado la decisión por su propia certidumbre que tienen que cerrar las cuentas de estas personas, y eso significa las cuentas, como explicábamos ayer, personales e institucionales.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y el idioma español figuró con cierta prominencia anoche durante el primer debate entre precandidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos y que fue televisado a toda la nación desde Miami. Sorpresivamente, los precandidatos Beto O'Rourke, Julián Castro de Texas y Cory Booker de New Jersey respondieron con cierta extensión en español a preguntas que le fueron formuladas en inglés por un panel de presentadores. También respondieron en español a preguntas que sí fueron formuladas en la lengua de Cervantes por el periodista de origen cubano José Díaz Valar, uno de los presentadores. Y el presidente Donald Trump inició su viaje a Osaka, Japón, con una amistosa cena con el primer ministro de Australia, poco antes de asistir a una cumbre del grupo de los G20, en que se debatirán acuciantes de temas internacionales. En la cumbre en Osaka, Trump se reunirá también con el presidente ruso Vladimir Putin, con el presidente chino Xi Jinping, con el líder turco Recep Tayyip Erdogan y el príncipe saudí Mohammed bin Salman. Además, Trump se encontrará con aliados inquietos por las políticas de la Casa Blanca, como la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro japonés Shinzo Abe. El viceministro iraní de Exteriores, Abbas Arashi, dijo en Viena que la última forma de rebajar la tensión en Oriente Medio es que Washington elimine sus sanciones económicas y diplomáticas contra Teherán. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Damaso Rodríguez.
Y de regreso con ustedes a través de Radio Martí. Están escuchando al Duro y Sin Guantes y vamos a seguir con la segunda parte de las noticias de la NBA, que nos quedamos corto, Rafa. Habían bueno, otras cuantas notas aquí que yo quería simplemente añadir, claro, después que usted habló de los titulares.
Tiempo tuyo.
Claro que sí. Bueno, el mío es suyo, lo compartimos aquí entre todos. Pero era más que todo, quería hablar de los Lakers. Usted sabe muy bien que los Lakers actualmente allá en Las Vegas lo tienen como el equipo a ganar el próximo año y no han terminado de formar a este equipo.
No. Mandando gente para otro lado.
Sí, exactamente. No sé si usted tiene esa nota, que porque con eso quería abrir y después
hablar
un poquito de LeBron James. Bueno, los Lakers de Los Ángeles están cambiando a Moritz Wagner, a Isaiah Bonga y a Jamario Jones a los Washington Wizards como parte de un acuerdo de tres vías que llevó a la estrella de los Pelícanos, ¿no? Estoy hablando de Anthony Davis, al equipo de Los Ángeles, despejando el camino para obtener el máximo espacio salarial en la agencia libre. Esto me parece inteligente por parte de los Lakers y esto lo confirman fuentes de la liga que se lo comentaron a la cadena ESPN. Como parte del acuerdo para descargar esos contratos y salario, Davis, que militaba anteriormente con los Pelícanos y que ahora va a formar parte de los Lakers, planea renunciar a su bono de comercio de $4 millones, lo que eleva el espacio de capital de los Lakers a $32 millones para el inicio de la agencia libre. El acuerdo se hará oficial el 6 de julio. Ahora yo simplemente quiero compartir con los oyentes acerca de esta agencia libre, Rafa, antes de hablarle del LeBron James, que comienza este domingo. El 30 de junio comienza la agencia libre de esta temporada muerta. Ahí es donde los jugadores tienen la posibilidad de encontrarse con los equipos y discutir los términos del contrato potencial, ¿no? No obstante, ningún jugador que esté en la agencia libre, que esté ahí disponible para firmar con cualquier otro equipo, puede firmar un contrato oficial hasta el 6 de julio. Y eso es importante de que lo sepan, ¿no? No obstante, ya ahora oficialmente el domingo comienza la agencia libre, pero no pueden firmar sus contratos hasta el 6 de julio. Y bueno, hablando aquí de los Lakers, Rafa, le quería hablar acerca de LeBron James, porque es muy dadivoso LeBron James hasta cierto punto. Está dando su número 23 a Anthony Davis.
Sí.
¿Qué le parece eso?
Bueno, es que Anthony Davis ha jugado toda su vida también con el 23.
Exactamente,
¿no?
Lleva 7 años, siete años duró con los Pelícanos, sí. Y durante ese tiempo utilizó su número 23. Ya sabemos que James, hasta cierto punto, ha utilizado el número 6. Lo utilizó con el Miami Heat. Cuando estuvo con el Miami Heat, él llegó a tomar la decisión de jugar con el número 6. Mientras tanto, el número 23 que él le está otorgando a Anthony Davis lo ha llevado, ¿qué?, por todo el tiempo que estuvo en Cleveland, cuando estuvo y después se fue y regresó, y también el año pasado con los Lakers. Me parece algo, no sé, una buena dádiva de parte de LeBron, dándole hasta cierto punto ese beneficio de que utilice el número 23. No muchas personas hacen eso, Rafa, especialmente...
No, lo que pasa es que LeBron tiene, todos sabemos que es el mejor jugador de la década,
así
es. Que es el de hoy, ¿ok? Porque todos los años alguien tiene una temporada tremenda, ¿no?
Así es.
Y el de él no ha sido tan bueno este año.
Así
pero
es.
El de la década no hay duda que es el mejor, LeBron James. Pero él tiene su reputación también de ser un poquito déspota con la gente y ser el hombre, como decirte, el resto de la gente toca la orquesta, pero el primer violín es él. Entonces yo creo que este muchacho, que es muy bueno, Anthony Davis, esa es una ramita de oliva que le está tirando para que vea que no viene a pisotearlo, ¿no? Sino que él va a ser una parte importante de ese equipo. Es algo que no cuesta mucho. Claro, él ha hecho mucha publicidad, tiene muchos patrocinadores usando el número 23, pero como tú has dicho, los primeros campeonatos que gana prácticamente son con el número 6, que usó aquí.
Sí, y ahora queda la incógnita de saber qué número va a utilizar LeBron James. Por ahora, según lo que reportan, no está claro qué nuevo número va a utilizar el rey, ¿no? Como le dicen, el rey del baloncesto. Sí. Habrá que esperar a ver si es que va a utilizar el número 6. Yo no sé, Rafa, sinceramente la gente lo identifica a usted con un número. Cuando usted cambia de número, y valga la redundancia, porque se va de un equipo a otro y resulta ser que, por ejemplo, cuando Michael Jordan tuvo que ir a los Washington Wizards, decidió utilizar otro número. Entonces eso hasta cierto punto como que desconecta ese número con el jugador, que hasta cierto punto se vuelve hasta un emblema también
completamente. Jugador. Se dirige, se refiere al jugador por el número, ese, el número 23.
Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, hablando de todo esto, el intercambio por Davis, que ahora incluye a los Washington Wizards, porque les hablé acerca de cómo los Lakers enviaron 3 jugadores a los Wizards, se va a completar oficialmente el 6 de julio. Y bueno, vamos entonces a esperar a que entre Demio y presente la próxima sección, Rafa, porque hasta aquí llega la sección de la NBA. Boxeo, Edemio.
Claro, ya estamos en el deporte de los puños, señores, porque la cosa sigue...
Espérate un momentico.
Dime, Guajiro Peña.
Espérate, voy a una noticia.
Dime.
Un día como hoy, en Vitoria, la zona, nació un muchacho que se llama Jordan Álvarez, cumple 22 años hoy, el novato.
Es un bebecito.
Así que felicidades.
Ayer impulsó su carrera número 17 y está haciendo historia este tunerito, ¿no? El gigante Jordan Álvarez, señores, qué poder tiene este muchacho. Por eso lo subieron a Grandes Ligas, porque estaba acabando con la pelota en Liga Menor. Y lo mismo pasa con Yasmani Tomás. Señores, Yasmani se merece ya estar en Grandes Ligas.
Es la segunda estrella que sale de Tuna después de Tata Solís, porque no ha salido más nadie de Tuna que sirve, ¿sabes?
Y bueno, el Guajirito Peña, que surgió de Puerto Padre.
Tú ayer dijiste que estaba designado jugando primera base.
Ayer, sí, y hoy jugó en el left field, pero tuvo un turno al bate, falló, y Gurriel, pero bueno, este tema después lo vamos a ampliar, el tema del béisbol. Gurriel se fue 4-2, Yulieski Gurriel.
¿Pero el caso del muchacho este lo pusieron de designado o jugó?
Ayer de designado, quinto bate, hoy fue a left field, pero jugó poco. Bueno, señores, el campeón mundial Billy Deep será el rival del británico Amir Khan, el hombre que, bueno, se enfrentó 2 veces con el cubano, el zurdo de Holguín, Mario Quindelán. Primero perdió Amir Khan en la final olímpica, ahí estaba el olímpico, Rafael, en el 2004 en Atenas, Grecia. Amir Khan perdió cerrada pelea contra Mario Quindelán, pero después en la revancha en Londres, Amir Khan logró la victoria. Así que Billy contra Amir Khan el 12 de julio en el King Abdullah Sport City de Jeddah, luego de que su oponente original, Naerat Goyat, sufriese un accidente de tránsito del que resultó con lesiones severas y no podrá combatir. Amir Khan ha perdido varias peleas, pero aún se mantiene entre los mejores del mundo en el peso welter hasta 147 libras. Por otra parte, quiero señalar de que el campeón mundial del peso mediano, Demetrius Andrade, que alguna vez fue el hombre casi olvidado debido a la inactividad crónica, es ahora uno de los boxeadores de élite más ocupados del boxeo. El hombre apodado Bubu espera que la actividad, combinada con un rendimiento convincente en su próxima pelea, lo lleve a la grande, un enfrentamiento para el campeonato mundial indiscutible de las 160 libras, el peso mediano, contra el Canelo Álvarez, la estrella reciente del boxeo. Bueno, después que firmó con esa gran cadena de televisión de AZN por 365 millones de dólares. Dijo Andrade de que no rechazaré una pelea de Canelo. No me venderé corto, pero no rechazaré una pelea contra el mexicano. Dijo Andrade esta semana cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una pelea de otoño este año con el Canelo Álvarez, el hombre que derrotó en polémico combate al cubano Erislandy Lara, quien estará combatiendo próximamente. Asimismo, quiero señalar precisamente sobre Canelo de que el objetivo declarado del mexicano este año era obtener los 4 cinturones a nivel mundial del peso mediano, pero el mexicano ahora tiene una tarea más difícil después de ser relevado de uno de los títulos de una organización sancionadora de esos combates. El Consejo Mundial de Boxeo anunció precisamente ayer miércoles por la noche que el mexicano Álvarez ha sido reclasificado como el llamado campeón franquicia de esa organización, algo que el propio organismo, el CMB, creó recientemente, y que el titular interino Germán Charlo ha sido elevado a su título mundial. Cuando Álvarez superó a Daniel Jacobs el pasado 4 de mayo en su muy anticipada pelea de unificación de los títulos, reclamó un tercer título de las 160 libras. Mis amigos, 7:45 en Cubita la Bella. Hasta aquí el segmento del boxeo, porque ya nos vamos, señores. La Copa América de Fútbol Ya está en cuartos de finales Brasil contra Paraguay. Y bueno, durante sábado y domingo, la Copa de Oro ya en cuartos de finales también. ¡Qué coincidencia! Copa América y Copa de Oro. No me gusta esto, señores. Ya estamos contigo, suavecito.
Ya, estamos.
Claro. Nos vamos perfecto. Para el segmento del soccer, del fútbol.
¿Cómo? The name of the game.
Aquí estamos con el deporte más popular del planeta, el fútbol. Y sí, como dijo Edemio, hoy comienzan los cuartos de final de la Copa América. Y va a haber solamente un solo partido y va a ser el que el anfitrión va a realizar en su propio campo ante el equipo de Paraguay. No va a ser fácil si analizamos el pasado reciente. En las últimas dos Copas Américas, el equipo de Paraguay ha eliminado al equipo de Brasil, a su similar de Brasil. ¿Cómo? Lo ha eliminado por penales. Significa que me imagino que el técnico de Paraguay, que no tiene, digamos, a un elenco prodigioso como lo ha tenido Paraguay en otras ocasiones, porque a veces esto es cuestión de ciclos, haga un plan táctico donde jueguen defensivo y esperen exactamente contraatacar al equipo de Brasil. El partido comienza hoy a las 8:30 de la noche y, como les estoy mencionando, Paraguay posiblemente vaya a buscar un empate o vaya a buscar cualquier error de la defensa de Brasil para poder marcar algún gol y entonces poder hacer una sorpresa. Yo no lo creo.
Cuidado
yo,
con Everton, señores, con Felipe, con el propio Casemiro.
Sí, estamos hablando que Brasil sí tiene jugadores de alto calibre, y si comparamos las nóminas, Brasil tiene una nómina millonaria ante este equipo de Paraguay, las líneas.
Neymar hubiese sido tremendo.
Y volvemos nuevamente a la Copa del Mundo de Brasil del 2014, cuando Neymar sale lesionado porque le dan por la espalda ante el equipo de Colombia y resulta ser que Neymar fue anulado por completo de que fuese a jugar ese partido de semifinal con el equipo de Alemania. No sé si hubiese sido algo distinto, pero estamos hablando que un Neymar viene siendo el mejor representante de este equipo brasileño. No obstante, Brasil se conoce por sus jugadores de fútbol, por eso tienen un buen elenco. Y considero que en esta ocasión Paraguay no los va a sorprender. No lo creo. Es un técnico distinto, ya este técnico tiene otra filosofía y considero que Brasil, que una de sus debilidades es que Brasil te juega abiertamente. El equipo que juegue con Brasil juega de tú a tú abiertamente, donde se puede ver el fútbol bonito. Por eso es que hasta cierto punto a Brasil le dicen el jogo bonito. Si juega bonito, te permite jugar, porque usualmente no te hacen muchas faltas. Ahora, este equipo de Brasil también, porque ya eso es una tradición, se ve en el campo de juego cómo te permite jugar. Por eso Paraguay va a tener oportunidades. Lo que pasa es que hombre por hombre, Brasil es mucho mejor, claro, pero eso no garantiza absolutamente nada. Ahora verdaderamente se pone interesante esto, porque quedaron que los 8 mejores de América del Sur. Aquí no clasificó Japón, no clasificó Qatar, aunque vinieron e hicieron lo suyo, ¿no? Hicieron su daño.
Empató, ¿no? Tremendo
empataron,
empate de Japón
hicieron
contra
buenos partidos. Ecuador. Y tenemos que resaltar el trabajo que hizo el equipo de Japón, que trajo a la segunda o a la tercera, y aún así hicieron daño.
A propósito, suavecito, sí, hace señor, más de 2 años que Paraguay no se enfrenta a Brasil. El último juego fue a favor del equipo brasileño 3-0. Esto fue el 28 de marzo del año 17 en las eliminatorias de la Conmebol. Y antes, en el 16, Brasil le había empatado 2 goles con Paraguay. Y bueno, los otros 3 partidos en la Copa América del 2015, Paraguay empató 1 gol con Brasil. Empataron en el 2011 a 0 gol, Brasil y Paraguay. Y empataron a 2 goles Paraguay y Brasil en la Copa América también del 2011, porque jugaron 2 partidos. El primero el 9 de julio y después el otro el 17 de julio. Y ambos terminaron empate. O sea sí, que la situación de Brasil no es nada fácil.
En las últimas 2 veces que se enfrentaron en la Copa América, el equipo de Paraguay eliminó a Brasil. Uh-huh. Y por eso te estoy mencionando que empates, en esta ocasión, sí, claro, con 2 empates que se fueron a penales. Y bueno, ya ahí es otra cosa. Así que bueno, hoy vamos a estar incluso en el programa cuando comience el primer partido de los cuartos de finales. Ya para mañana, entonces hay doble tanda, como habíamos mencionado, a primera hora está el partido de Venezuela y Argentina, y también más tarde el partido entre Colombia y Chile, y bueno, ya el sábado Uruguay y Perú. Se pone la cosa interesante. No sé cuánto tiempo me falta, Edemio.
No, tienes todavía, porque el Guajiro Peña me pidió solamente 5 minutos.
Ah, bueno, perfecto. Entonces sigo. Quería hablarte entonces acerca de la Copa Mundial Femenina, ya que hoy se llevó a cabo el primer encuentro de los cuartos de final también.
Sí.
Hoy comienza En los cuartos de final, sí, exactamente. Hoy comienzan los cuartos de final de la Copa América a las 8:30 y hoy ya comenzó los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA 2019. Y el primer partido que se llevó a cabo fue el de Inglaterra contra Noruega. Ahora, no esperaba de que el resultado fuese así, ¿no?
A mí me pasó, se llevaron una de las potencias grandes.
Así es.
Con 3-0.
Así es.
Ganó.
No, por favor, Rafa, usted aquí... cuando desee. Y entonces, bueno, este equipo de Inglaterra temprano ya condicionó todo porque le hicieron un gol tempranero a los 3 minutos.
Es como el minuto 3 comenzó.
Al minuto 3, Joe Scott. Y eso hasta cierto punto puede ser un shock, ¿no? Algo sorprendente para cualquier equipo. Y entonces ahí se puede ver cómo se puede reponer un equipo, ¿no? Y las noruegas simplemente no tuvieron la oportunidad de revertir el 1-0, ni 2-0, ni un 3-0. Incluso, Rafa, no sé si usted vio parte del partido, pero yo estaba trabajando y tenía un ojo en una parte, porque casi uno nunca puede ver los partidos completos. Y me di cuenta que incluso el equipo de Inglaterra casi hace un cuarto gol por penal. Lo que pasa es que la arquera del equipo de Noruega lo tapó,
claro,
que fue algo maravilloso.
En el primer tiempo marcó Inglaterra 2 goles, el de White en el minuto 40, señaló de Scott en el 3, y después, antes del minuto 60, Bronze, que en el minuto 57.
Exactamente.
Ya estaba sentenciada la
victoria. Fíjate, si analizamos los números, que a veces los números mienten, pero a veces son reales, aquí las inglesas tuvieron mejores números en todos los aspectos, tuvieron más tiros al arco, tuvieron mayor posesión del balón, tuvieron más pases, tuvieron mejor conexión de pases conectados, tuvieron más tiros de esquina, 5-2. Significa que justamente ganó el equipo de Inglaterra. ¿Y qué significa eso ahora? Bueno, que las noruegas se van a casa, muchos se preguntarán, bueno, no vino la mejor jugadora, la que ganó el Balón de Oro, durante la última ceremonia que se realizó, no estuvo con nosotros. ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, es una chica joven, espero de que Noruega tenga la oportunidad de regresar a otra Copa Mundial Femenina. Pero ahora Inglaterra avanza a las semifinales y espera al ganador de un partidazo mañana a las 3 de la tarde entre el equipo anfitrión de Francia y los
Brasil.
Estados Unidos, exactamente.
Estados Unidos que derrotó a España 2-1.
Derrotó a España 2-1. Ambos
por
partidos fueron cercanos.
Sí, fueron por
2-1 y 2-1. Esto va a ser un partido interesantísimo, más que todo, Edemio, porque, por ejemplo, si España le dio lucha a Estados Unidos, que venía arrasando, ¿qué podemos esperar entonces de esta Francia que está en casa y ese
y
estadio va a estar lleno?
Nos vamos para el segmento del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Muchas gracias, muy amable.
La pelota va y va, se fue, se fue han bateado un jonrón.
Bueno, ya ayer le entregué al señor Rafael García Toledo de Ade Fomento los peloteros, los 18 peloteros con los 18 números excelentísimos que han sido dichosos para esas estrellas. Y aquí van hoy, le vamos a dar todo el tiempo necesario a los que están en Cuba. Rafael escoge uno y si usted adivina el que él cogió, se gana la pelota. Vamos a pasar por Hank Greenberg, primera base, 1628 hits, 331 jonrones, empujó 1.276 y batió para un averaje de 318, pero pasó 3 años en la guerra, uno de los primeros en la guerra. Bruce Robinson, hit 2.449 jonrones, 268, empujó 1.357, 18 guantes de oro en tercera base. Alberto Pujol, activo todavía, batea para 3.154 hits, 646 jonrones, ha empujado 2023, sigue jugando. George Bird, tercera base, 3.154 hits, jonrones, 317, y empujó 1.595. Johnny Venche batió hit 2.048, jonrones, 389, empujó 1.376, nombrado mejor catcher de la historia del béisbol. Vamos para el número 6, Stan Musial, 3.630 hits, jonrones, 475, empujó 1.955, 18 años seguidos jugando el juego de estrella. Al Kaline, Rayfield, 3.007 hits, 3.397 jonrones, empujó 1.558, también nombrado uno de los mejores Rayfield en la historia. Roger Merry batió 1.322 hits, jonrones, 275, empujó 826, 61 jonrones, que siguen vivos en la Liga Americana como líder. Steve Garvey, Primera base, batió 2,599 hits, 272 honrones y empujó 1,308. Tony Oliva, right field hit, 1,917 honrones, 220, empujó 947, 218 hits como novato. Lidia absoluto, nadie se ha acercado ahí. Por el número 24 tenemos un grupo como todos iguales, el señor Willie May, hit. 3,283 jonrones, 660 y empujó 1,903. Tani Pérez, 2,372 jonrones, 379 empujó 1,652. Manny Ramírez, sí, batió 2,574 y empujó 1,835 con 555 jonrones. Miguel Cabrera, activo, 2,748 hits. Jonrones 469 y ha empujado 1,655. Ken Griffin Jr., 3,142 y jonrones 620 y empujó 1,982. Así que por el lado de los 44 hay solamente muy poco, pero ese grupito es grandísimo. Hank Aaron, sí, 3,771, jonrones 755, empujó 2,297. Willie McCovey, primera base, sí, 2,221, jonrones 521 y empujó 1,555. Reggie Yasso, sí, 2,584, jonrones 563 y empujó 1,702. Le echaba Mr. Ortube. Así que tenía algo de los peloteros, si tengo tiempo después.
Claro,
claro.
Lo
claro,
que
vamos
le prometí del claro. equipo Cienfuegos y el equipo Marianao, que me va a costar sí. solamente 2 minutos.
Te doy más después. Tiempo para que compartas con Olímpico claro, toda esta información. Claro. Bueno, señores, de esta forma llegamos al final de la primera hora de Alduri sin Guantes. En solamente 5 minuticos estaremos en la tercera y penúltima media hora de este programa con el tenis, señores, porque dice Djokovic, hace un año llegó. No estuvo entre los 15 mejores, sin embargo ahora es número uno del mundo. Ahora está para este torneo en Londres. Y estaremos hablando del tema olímpico, Talking Baseball y la polémica con Víctor. Una pausa y regresamos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 p.m, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Tras la reunión con funcionarios encargados, vecinos de La Habana Vieja permanecen sin una solución en un inmueble en peligro de derrumbe. Ivette Pacheco preparó un reporte.
Hace 23 días que permanecen en protesta pacífica un grupo de vecinos de San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. La razón, ellos demandan una vivienda tras el deterioro acelerado del edificio que ocupan en la Avenida del Puerto debido a obras de ampliación de la terminal de cruceros. Esta semana se reunieron con el delegado provincial del Ministerio de la Construcción y con una funcionaria de la vivienda, según dijo a Radio Martín. Mercedes Crespo, una de las involucradas.
El compañero Villamil nos dijo que por causas ajenas a su voluntad, él tiene el edificio que nos corresponde. No se había terminado. Entonces, la compañera de la provincia de la vivienda, Clarita, le dijo que ya tenía otro edificio que se va a entregar el 26 de julio, y este compañero le dijo que no mezclara las cosas.
El edificio estaba deteriorado por los años y la falta de mantenimiento, pero el proceso se aceleró por las obras llevadas a cabo por la Unidad de Construcciones Militares, la Oficina del Historiador, entre otros, en la Avenida del Puerto. Allí más de 10 familias mantienen su demanda.
Lo que hacemos es que permanecemos sentados y entramos cuando está el sol muy intenso y después por la tarde volvemos a salir hasta las 3 de la mañana.
El inmueble colinda con la sede del Poder Popular de La Habana Vieja.
Ninguno ha sido capaz de entrar aquí, ni de revisar el edificio, ni de apuntalar.
A propósito de los 500 años de la fundación de la ciudad, Eusebio Leal lamentó que La Habana ha sufrido el deterioro de la espera y admitió que hoy la capital de Cuba está muy dañada y hasta en decadencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio prohibieron a dos artistas visitar al rapero Michael Castillo, conocido por el Osocbo, confinado en ese centro penitenciario de Pinar del Río. Así lo denunció a Radio Martí el productor artístico Michel Matos.
Hace dos días intentamos visitar a Michael Castillo, uno de los muchachos que está preso, uno de los raperos que está preso, porque hizo un concierto en La Madriguera, por cierto, y criticó la ley 349, invitó a otros raperos a que subieran y también hicieron críticas. Dos días después el chico fue preso por una vieja causa de discusión o conflicto con la policía. Intentamos visitarlo en la prisión en Pinar del Río, no nos permitieron entrar, nos dijeron que solo la seguridad del Estado podía autorizar esa visita porque era un caso especial. Entonces son normas que atentan incluso contra la legislación propia de ellos, porque realmente no se prohíbe que amigos visiten a amigos que estén en penitenciaría, ¿no? Entonces, bueno, fuimos yo, Michelle y Sandor, que es el Rafa de nuestro grupo, Sandor Pérez, a visitarlo. Habíamos hecho coordinación, ha puesto nuestros nombres en una lista para ver su esposa, de la familia. Cuando llegamos no estaban los nombres, no. Entonces el tío al final sí lo dejaron entrar, cosas que nosotros le llevamos, el tío se las entró, pero nosotros naturalmente nos tuvimos que regresar sin verlo.
El Osorbo fue arrestado en septiembre del año 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera, en la capital cubana. Allí, junto a otros artistas, se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de este año compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que lo condenó a un año de cárcel por el supuesto delito de atentado. Y la Cámara de Representantes votó este jueves para enviarle al presidente Donald Trump una medida bipartidista por 4.600 millones de dólares redactada en el Senado, con el fin de atender a los migrantes detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos. El proyecto de ley de emergencia, necesario para mejorar las duras condiciones en las instalaciones federales donde están detenidos los migrantes que solicitan asilo, en su mayoría provenientes de naciones centroamericanas como Honduras y El Salvador, fue aprobado en una votación bipartidista de 305 contra 102. El proyecto de ley que el presidente Donald Trump dice que lo promulgará incluye más de 1.000 millones de dólares para albergar y alimentar a migrantes detenidos por la patrulla fronteriza y casi 3.000 millones de dólares para atender a niños migrantes sin acompañantes que son entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos. La iniciativa contiene cláusulas diseñadas para impedir que los agentes federales de inmigración persigan a inmigrantes que viven ilegalmente en el país y que intentan hacerse cargo de niños no acompañados. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. En ese boletín informativo le hemos acompañado como productor Héctor Carrillo, en el control Efraín García, y yo soy Ariane González. Continuamos con el deporte duro y sin guantes.
Y de regreso con ustedes a través de Radio Martí, vamos con el mundo del tenis. Más adelante les voy a estar diciendo exactamente cómo están los rankings, ya que Demio, por ahí comentó que Djokovic está primero. ¿Quién sí. está segundo, tercero, cuarto, quinto? ¿Quién es el primer Pero latinoamericano?
Lo más importante
tanto para los hombres y las mujeres.
Sí, un dato interesante, que lo más importante, señores, que hace un año Novak Djokovic no aparecía en la ATP en el top 15.
De acuerdo.
Y señores,
hace unos cuantos
ya está
años.
Número uno.
Por supuesto, y eso Tremendo. Es lo bonito del deporte.
Y dice que trato de no llevar presión de ser número uno del mundo, no es fácil.
No, claro, eso es un juego psicológico que hay que saberlo manejar para no ponerse la presión que puede cambiar incluso cómo uno está en la cancha. Pero bueno, la Copa Federaciones va a seguir la pauta de la Copa Davis con un nuevo formato. A partir del próximo año, el evento femenino será una final de 6 días en abril con 2 equipos jugando por una bolsa de $18 millones en canchas de arcilla.
Eso no es billete para el Guajiro en la actualidad.
El Guajiro, acuérdate que el Guajiro jugó
tiene
en
tremenda
grandes
pensión
ligas.
De las grandes
tiene
ligas.
Tiene pensión, tiene un retiro muy bueno.
Es
en fin,
un hombre rico económicamente.
El Guajiro no tiene preocupación.
Sabes que estaba mirando yo y no había duda que Mike Troy iba a estar el líder absoluto en votos para el Juego Estrella, lo volvió a hacer
pero
este
es
año.
Que a mí no me sorprende.
Claro.
El a mí no me sorprende.
Para mí es el mejor pelotero.
Pero
mejor
por supuesto, esto Oiga. Lo habíamos hablado acá, de quién era el mejor pelotero, el si complicado. Verdaderamente merecía ese contrato. Bueno, Rafa y yo no coincidimos que hay que darle un contrato tan largo, pero no obstante, sí coincidimos que es el mejor pelotero.
El
pero bueno,
no tiene billete,
volviendo señor. Al tenis, señores, y hablando acerca de la Copa Federaciones, los cambios al formato de esta Copa, alivian las presiones en el calendario del tenis al reducir el evento de 3 a 2 semanas con los partidos eliminatorios en febrero. El sistema actual tiene una serie final en noviembre, 7 meses después de las semifinales. Sin embargo, una nueva etapa de todos contra todos en el torneo final significa que los jugadores, ¿no? Estamos hablando de los jugadores que son femeninos, o sea, las jugadoras jugarán más partidos. Solamente 10 de los 12 equipos en el final se habrán clasificado por mérito. Las 16 naciones que van a competir en febrero por un cupo a la final de dicho torneo serán Bielorrusia, Bélgica, Brasil, los quiero mencionar, Canadá, República Checa, Alemania, Gran Bretaña, Japón, Kazajistán, Letonia, Rumanía, Rusia, Eslovaquia, España, Suiza y Estados Unidos. Y bueno, yo quería mencionarte, porque usted habló acerca de eso, para compartir con nuestros oyentes exactamente quiénes son el top 10 en el ranking de los hombres y después de las féminas, ¿no? Vamos a comenzar con las féminas, porque las mujeres van primero siempre. La primera es Ashley Barty, tú lo habías mencionado ayer, Edemio. Es una
tenista australiana,
de australiana que tiene, digamos, 6.540 puntos en el ranking. Le sigue, de segundo, Naomi Osaka de Japón, que tiene 6.377. O sea, no está muy lejos Naomi Osaka de poder tomar nuevamente esa primera posición. En la tercera ubicación está Carolina Pliskova, de la República Checa. Después le sigue Kiki Bertens, de Holanda. En el quinto lugar está Angelique Kerber, de Alemania. En el sexto lugar, Petra Kvitová, de la República Checa, significa que hay 2 checas en el top 10. En el séptimo está Simona Halep, de Rumanía.
Que fue un número uno de una época.
Exactamente. Está en el octavo Elina Svitolina, de Ucrania. En el noveno lugar está Sloane Stephens, de Estados Unidos. Es la primera norteamericana, sí, está por encima de Serena Williams. Y bueno, en el décimo lugar lo cierra Arina Sabalenka, de Bielorrusia.
Y Serena, ¿dónde está? Que se casó recientemente.
Sí, eso hasta cierto punto tuvo su bebé, todo eso hasta cierto punto afecta la condición del atleta, y ella tiene que entonces reponerse, entrar en forma para poder competir, y se ha lesionado las últimas veces que ha estado en competencias femeninas. Ella está en el 11º lugar, ¿te acuerdas que en una ocasión sí. ella era el top de todas las féminas? Pero bueno, los tiempos cambian, las personas van adquiriendo edad y muchas otras cosas que pasan en la vida. Así
cambia
que bueno.
Muchas cosas, Víctor, perdón, y Edemio. Si vemos 10, 15 años atrás, me echamos para atrás, ¿quién iba a decir que de las 10 primeras casi todas tuvieran
en la Europa Oriental, detrás de la antigua cortina de hierro.
Así es.
Esto, eso lo rompió prácticamente la Navratilova.
Así es.
Fue la que abrió, había otras anteriores, pero esa fue tan buena y abrió el camino para la gente de Europa Oriental. Así y es. Hoy en día son dominantes.
Exactamente. Bueno, ahí estaba el top 10 de las mujeres y para cerrar vamos con el top 10 masculino, ¿no? El top 10. Y en el primer lugar está Novak Djokovic, el serbio, que tiene un total de 12.415 puntos en el ranking.
Aquí
está bastante
diferencia.
Cómodo.
Hay diferencia. Diferencia.
Hay diferencia casi de 6.000.
Sí, sí.
Hay una diferencia de lo que habíamos hablado en las féminas aquí. Está cómodo Djokovic por ahora. Aunque Rafael Nadal está de segundo y tiene 7.945 puntos para obtener ese primer puesto, posiblemente tiene que ganar los próximos dos Grand Slam, ¿no? Para que pueda entonces retomar, porque ahí cuentan puntos y los otros torneos más pequeños que puedan haber. Roger Federer, el suizo, está en tercer lugar. Dominic Thiem de Austria es el cuarto. El quinto es Alexander Zverev de Alemania. Hay un griego, Stefanos Tsitsipas, en el sexto lugar. Japón está en el séptimo con Kei Nishikori. Cory. En el octavo lugar está Kevin Anderson de África del Sur. En el noveno está Karen Kakanov de Rusia. Karen Kakanov de Rusia. Y en el décimo lugar lo cierra Fabio Fognini de Italia. El primer latinoamericano es Juan Martín del Potro.
Que ganó
y está
un US Open
en el décimo primer lugar. Uh-huh. Exactamente. Ahí está el ranking, Edemio.
Sí.
Y bueno, acuérdate que muy pronto comienza el torneo de Wimbledon. Comienza el 1 de julio y va a durar hasta el 14 de julio en Londres. Para eso se están preparando todas estas grandes estrellas del tenis. Hasta aquí, el deporte de la pelota y la raqueta, Edemio.
Sí. Bueno, señores, ya 8:12 aquí en el Duro y Sin Guantes, en este programa de hoy jueves. Ya estamos listos para Tokio 2020 y Lima 19. Rafael, ya estamos en tu segmento olímpico.
Sí, señor. Bueno, yo le dije que el lunes habían cambiado gran parte de las reglas como obtener una sede para Juegos Olímpicos. Se reunió el Comité Olímpico en pleno y lo que es el Comité Ejecutivo, que es el que lleva la voz cantante ahí, en la sesión número 134 del Comité Olímpico Internacional, y se reunieron en Lausanne, Suiza. Y ahí cambiaron una cantidad de cosas tremendas. Ayer nos referimos, y vamos a hablar de esto en general, y vamos a tener que usar más de un día para esto, ¿no? Pero Demio vino con la noticia del boxeo, que es una cosa que estábamos pendientes, porque ahí no es que cambiaran la regla, es que saltaron la federación, pero para estos juegos, por lo menos el 2020, el boxeo no sufrió, vamos a decir, arañazo ninguno. En realidad el deporte no sufrió. Yo creo que ganó, ¿okay? Porque la dirigencia es la que estaba empañando el espectáculo y quitándole credibilidad, y sacaron, vamos a decir, al organismo AIBA, que estaba rigiendo eso y no estaba evidentemente calificado ética o moralmente para este asunto. Pero bueno, los muchachos están listos para competir y el Comité Olímpico directamente va a hacer las cosas. Ahora hay una serie de cambios mucho más grandes que ese. Eso se refiere a un deporte. Pero los cambios de conseguir la sede se refieren a la sede entera, a todo el movimiento olímpico y a todos los deportes. Y esto lo trató de resumir, explicar y de aclarar de una forma más simple el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, que es Juan Antonio Samarán Jr., conocido en el movimiento olímpico como Juanito Samarán. Él no se va a quitar eso más nunca, porque el padre era Juan Antonio Samarán, que fue un hombre presidente del Comité Olímpico Internacional por muchos años, y es un individuo que llevó el movimiento olímpico, quizás por un lado al gigantismo, pero por otro lado evidentemente fue el arquitecto de conseguir que se consiguieran todos esos patrocinios, esas cosas gigantescas que ha hecho que el olimpismo pueda tener esos juegos cada 4 años en ese nivel. Ahora van a tratar de bajarle un poquitico, no el nivel, pero sí lo que es la estructura. Y Samarán estuvo hablando, yo voy a tratar de hablar pedacito que dijo él, porque esto, si no, necesitamos tres programas por lo que ha dicho el catalancito este. Y, por cierto, Juanito Samarán es un individuo tremendamente asequible. Él prácticamente él se convirtió en una figura a la muerte de su padre, pues se llama Igualito, y trabajó siempre, desde niño estaba metido en el olimpismo, y es un vicepresidente ahora, es un tipo que se preparó toda la vida para esto. Yo no dudo que sustituya a Thomas Bach, el alemán. Thomas Bach todavía es muy joven, pero este hombre es mucho más joven, así que yo no dudo que el próximo presidente, y yo estoy casi seguro que sería muy buen presidente cuando se llamaron. Es más, me atrevo a decir que sería mucho mejor que Thomas Bach, que es un tipo medio taciturno y medio callado la boca, no muy transparente. Pero bueno, esa es mi opinión personal, ¿no? Ahora es lo siguiente. Ya no vamos a ver esa bronca, vamos a decir, esa tremenda competencia entre ciudades para conseguir la sede. Ahora eso se va más o menos a ir decantando con decisiones de grupo. O sea, el Comité Olímpico tiene ese comité ejecutivo que sale después de esta reunión con un poder tremendo para tomar decisiones, ¿okay? O sea que no va a haber tanta competencia. Aquí Samarán se refiere que, porque mucha gente, bueno, entre ellos yo, lamenta que esto va a ser una decisión más de un grupo personal, porque ya no tendrá tanta importancia la votación del pleno del Comité Olímpico Internacional, donde hay normalmente alrededor de 100 miembros que vienen de todas partes del mundo, pero prácticamente esa gente se van a reunir para, aunque no lo están tratando de poner así, pero yo le digo que es así por todo lo que he leído, se van a reunir para ponerle el sello de aprobación a una cosa que está prácticamente decidida en la forma que está planteado en este momento, que es lo que van a hacer la sede. Ellos están empezando a llegar y decir, muy bien, hay una comisión que va a estar evaluando las distintas ciudades. Antes simplemente había una comisión de evaluación que visitaba las ciudades, le daba puntos poco a poco, e iba, vamos a decir, refinando el grupo de sede, y había algunas veces que le decía a las ciudades, no siga gastando dinero porque usted no está preparada para esto, que es una cosa bastante práctica. Y otras veces, pues, ellos influenciaban y después se iba a la competencia. Yo casi siempre estuve en competencia que había por lo menos 5 ciudades finalistas y ahí se iban eliminando. O sea, había un proceso tremendamente democrático, pero aquí prácticamente no va a haber eso. Aquí van a escogerlo y van a llegar a la conclusión en comité pequeño, como dicen aquí, petit comité, de quién va a ser la sede. O sea, esta es la que va a ser, y eso lo van a someter al comité ejecutivo. Y el comité ejecutivo tomará una decisión y le dirá a todo lo que es el Comité Olímpico, bueno, esta es la decisión que nosotros recomendamos. Yo dudo que una vez que esto esté presentado, esta gente, que no son gente que están trabajando, como llamamos, full time o tiempo completo, en eso van a decir, no, yo no voy a votar por eso. No va a ser sí o no, prácticamente. Y eso nunca va a haber el hecho de que haya una competencia como yo he pasado. Debo decirle que ha sido una experiencia más interesante de mi vida. Ver esa ciudad peleando una con otra, todo el mundo tratando de hacer, tener los atletas de la ciudad que están compitiendo, haciendo lobby, tocándote la puerta del hotel, mira, tú conoces a fulano porque tú hablas con él, explícale qué, buscando voto, que como es en democracia, eso no lo vamos a ver ahora, y por pues, importo, Samarán ha tratado de endulzar la cuestión y decir que lo que ellos querían es que no hubiera muchos perdedores, ¿ok? Él dice, cuando una ciudad pierde, como le pasó a Estocolmo hace 2 días, eso fue como lo dijo esto, y eso era para hacer la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que yo he estado informando a ustedes. Dice, es un desastre, hace mucho daño a la localidad, a sus ciudadanos Por lo tanto, vamos a tener al menos el menor número de perdedores posible. Bueno, eso lo dijo Thomas Bach hace un tiempo. Y eso, tener perdedores no es nada malo. En todos los eventos deportivos hay un ganador y los demás son perdedores. Eso no le quita mérito a nadie. Y muchas veces las ciudades que quieren una sede, la quieren la tercera y cuarta vez que se presenta, porque van aprendiendo, van mejorando, van diciendo, ahora tenemos esto, fallamos por esto otro, vamos a mejorarlo. Y al fin y al cabo, cuando presentan y ganan la sede, tienen un espectáculo magnífico porque se iban entrenando posiblemente a más de una generación. Y así ha sido siempre. Yo creo que esta forma, y de eso vamos a seguir hablando en estos días, esto le ha puesto una piñita, que es la que esté controlando esto, que va a tomar las decisiones. Porque el resto de la gente no se va a poner a ir en contra de ellos, porque ellos van más o menos ahí a cosas, a disfrutar ya, que si todo viene de regreso ya a los mismos Comité Olímpico Internacional, y no van a ponerse a discutir con la gente que están ahí trabajando a tiempo completo dentro del comité. Así que no sé cómo estoy de tiempo, pero eso es lo que tenemos hoy. ¿Aló?
Sí, Olímpico, hasta aquí tu segmento, porque ya nos vamos con la polémica con Víctor.
Bueno, vamos a entrar en materia prima rápidamente. El bateador de los Yankees, como ya saben, Giancarlo Stanton regresó a la lista de lesionados de 10 días el miércoles con una lesión en la rodilla derecha, apenas una semana después de regresar de una serie de contratiempos que lo mantuvieron fuera de acción durante casi 3 meses. El gerente de Nueva York, Aaron Boone, dijo que es probable que Stanton pueda quedar fuera por 10 días. Hay otros que dicen posiblemente un mes. El MVP de la Liga Nacional del año 2017 no estaba en la alineación para la victoria del miércoles 8-7 sobre los Azulejos. A ver, ¿qué les puedo decir, señores? Stanton se encuentra en la quinta temporada de un contrato de 13 años y 325 millones de dólares, que primero firmó con Miami, pero después del canje. ¿Qué se puede hacer con Stanton, eh? Para mí, mucho dinero, poco resultado. Les pregunto, señores, ¿qué tan clave es Stanton las aspiraciones de los Yankees de ganar una serie mundial?
¿Qué iba a decir? Para aportar lo que tú estás diciendo, que sepa, leí hace un ratico que es posible que no regrese hasta agosto.
Sí. Ah, mire usted, por eso, aquí habían 10 días. La última nota que yo leí decía más o menos un mes. Y ahora usted dice agosto, más o menos es un mes.
Hoy jueves por la noche en Londres, entrevistaron al gerente general de los Yankees, ya está allá en Inglaterra, Brian Cashman, y dijo que Stanton es más probable que regrese en agosto que no en julio, debido a una distensión en su rodilla derecha.
Exacto. Bueno,
mala noticia para
los Yankees. A ver, solamente ha participado en 9 partidos esta temporada, habiendo perdido un tiempo significativo con un bíceps y una tensión en el hombro y la pantorrilla. Significa que no es solamente una parte de su anatomía física, ya son varias partes del cuerpo. Está bateando 2.90 con un jonrón y 7 carreras impulsadas. Repito, mucho dinero, poco resultado. Entonces les pregunto, ¿qué tan clave es verdaderamente Stanton para las aspiraciones de los Yankees de ganar la Serie Mundial de este año?
Yo creo que es súper clave la presencia de Stanton. Estamos hablando de un pelotero que hace poco tiempo, en el 17, no hace mucho, con los Marlins en la Liga Nacional fue líder en jonrones, no solamente en la Liga Nacional, en Grandes Ligas con 59, y había sido líder en jonrones en la Liga Nacional con 37 en el 2014, también con el equipo de los Marlins. Pero ¿qué está pasando con los Yankees, señores? Cuando comenzó la campaña regular el 28 de marzo pasado, había alrededor de 8 o 9 peloteros dentro de los Yankees en la lista de lesionados. Y después que comenzó la campaña regular, poco a poco se fueron lesionando. Ya Víctor señaló que Stanton ha jugado solamente 9 partidos este año. Entró también una situación seria Sabatia, también estuvo lesionado el propio Juez, que sigue lesionado, ahora está en Liga Menor, se está restableciendo poco a poco. Pero señores, la presencia ahí, pese a la ausencia y este hospital que tuvo los Yankees durante los 2 primeros meses de campaña regular, no fue motivo para que el equipo de los Yankees fuera para la cola del este de la Liga Americana. Al contrario, se ha mantenido ahí en primer lugar, con Tampa en primero, segundo los Yankees, después Yankees, aquella barrida contra Tampa pasó al primer lugar, y ahora los Yankees siguen en primer lugar, sin la presencia, con ausencia de Stanton, con ausencia de Aaron Judge y otros jugadores. También estuvo lesionado mucho tiempo el receptor Gary Sánchez y otros peloteros más. Yo creo que es importante la presencia de Stanton en este equipo de los Marlins. Pero los suplentes han hecho tremendo trabajo.
Ese es el punto.
Y este es un problema serio para el manager Aaron Boone. Claro, cuando regrese Stanton y cuando regrese el juez, le va a dar la oportunidad. Pero, señores, yo estoy ganando con X jugadores y si estoy ganando, no debo reemplazarlo. Pero hay una situación, $325 millones pesa mucho.
A ver, te la iba a hacer a ti la pregunta, pero Rafa, le quedan solamente 2 minutos. Le hago la pregunta entonces a Rafa. Rafa, ¿usted cree que estos Yankees pueden ser campeones sin Stanton?
Yo creo que es muy probable, más probable que ningún otro equipo que gane la división esa. Ya después la cosa es distinta. Ahora es lo siguiente. Yo no creo que Stanton nunca va a ser un individuo factor positivo. No tengo tiempo de explicar esto, pero yo creo que el contrato de Giancarlo Stanton es el contrato más negativo de la historia del béisbol moderno. Después con un tiempo le voy a explicar por qué. Okay, pero lo puedo decir tranquilamente. Tú tienes que saber lo que tú tienes de retorno de tu inversión. En ese caso, esto es lo peor que hay. Ahora, si ustedes chequean, Stanton nada más que tuvo el año 17, en que no hubo problemas, el año en que ganó el
MVP.
El MVP.
De la Liga Nacional.
Ese es el único año que él jugó completo. Él se ha lesionado todos los días. Y tú dices una cosa muy interesante. La lesión son en distintos lugares del cuerpo. Él ha tenido problemas de espalda varias veces. De espasmo, asuntos musculares, los bíceps, la corva, el tobillo, el codo. Okay, busquen para que usted vea la cantidad de lugares que él selecciona.
Wow.
Él es un tipo que tiene un físico de levantador de pesa.
Sí.
Y con ese físico de levantador de pesa, no juega pelota. El Guajiro Peña, en eso está bien claro. Antes le prohibían hacer esas cosas y la gente no se lesionaba tanto. Okay. Ahora dirán que saben mucho, etcétera, pero el resultado lo estamos viendo. Stanton es un robot de eso, que cuando hay una tuerca que se le engancha, se echa a perder. Okay. Y yo no creo que su carrera va a ser muy larga.
A ver, ¿se pueden deshacer los Yankees de Stanton en un futuro? Porque todavía le restan,
bueno, señores,
¿cuánto? ¿8 años?
No, el contrato va a terminar en septiembre del año 2028, cuando Stanton va a tener casi 30.
Pero no tienen opción.
Yo tengo la opción de dejarlo libre.
Bueno, la única opción que tienen los Yankees, señores, es en el año 2028, cuando son 25 millones que va a recibir. En el 2028, el equipo de los Yankees le pudiera dar un buyout, o sea, decirle, te voy a regalar 10 millones y vete, no te quiero este año.
Pero en el 2028 estamos en 2025. Con suturas por todas partes.
Muchas gracias. Es un tema que hay que seguir aquí en el Duri sin Guantes. Hacemos una breve pausa, regresaremos en 3 minuticos con la cuarta y última media hora de Al Duri sin Guantes. Una pausa y regresamos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en el Duri Sin Guantes, la cuarta y última media hora, muchas cosas interesantes, estaremos hablando del fútbol internacional, de los cubanos en Liga Menor, pero ahora, en Humming Coach, ya estamos con el Olímpico Rafa García Toledo, que tiene muchas cosas pendientes, el juego de las estrellas con Víctor, y el Guajiro Peña que tiene,
sí, señor.
¿Tienes ahí Guajiro Peña? Tiene buenas
adelante,
cosas.
Guajiro.
Para Guajiro.
Bueno, ¿qué tiempo tengo, Demio?
Todo el tiempo,
no,
el tiempo. Si quieres estar hasta la madrugada, no importa.
Sí, estoy tiempo. Cogiendo poder
claro,
aquí.
Claro, ya
la falta yo en datos. Bueno, ustedes los fanáticos se enteraron que yo les di el juego de Almendares y La Habana. Y hoy voy a empezar con el Cienfuegos de los años 50 y los últimos años en Cuba. Vamos a empezar con el Cienfuegos, el queche Joaquín Acuí. Primera base, Borrego Álvarez. Segunda base, Octavio Rojas. Left field, Hultos Álvarez. Centerfield, Tony González. Tercera base, Hilario Sablón, que el nombre del verdadero de apodo, Chico Ruiz. El señor refil, Ramón Mejía. Shortstop, Leonardo Cárdenas. Pitcher, Pedro Ramos, Camilo Pascual, Héctor Maestre, Bert Concepción, Raúl Sánchez y Tony Díaz. Utilite, Osi Álvarez, Modesto Pérez, Rafael Noble y Roberto Tanó, tremendo prospecto. Vamos a ver para el equipo de Marianao. El queche, Mario Díaz, Caballito. Primera base, Julio Vázquez. Shortstop, Julio Versalles. Y Zoilo Versalles jugó solamente un año. El short regular era Valdivieso. Left field, Oreste Miñoso. Right field, Juan Delis. Segunda base, Witty Quintana. Queche, René Friol. Y centerfield, Orlando Leroux. Pitcher, Alcy Cobb. Miguel Fornieles, Jim Bone, Fidel Álvarez. Rodolfo Arias, Eduardo Bauta, Bob Cho y utilita Alberto Álvarez. Quería mencionar que lo de Rafael, yo estoy completamente seguro que Rafael ya cogió, pero los fanáticos tienen que adivinar de esas estrellas, de esos números famosos, de esos 18 peloteros, uno. Yo le voy a dar todo el tiempo. Y yo escogí a Rafael García Toledo para que escogiera a uno porque sé que él sabe lo que va a hacer. Y ustedes, los fanáticos, ustedes oyeron, yo se lo voy a seguir siguiendo. Mañana, Rafael, estamos en un programa especial mañana, Demio, que está
ahí. Mañana de 7 a 9 con el Olímpico, sí.
Ok, claro. Así que mañana yo le voy a dar los nombres y ustedes cojan uno de esos peloteros del 5, el 6, 24 y 44, que son, pero son estrellas todos. Escojan, sí. Rafael va a coger uno y yo no sé, él no me lo va a decir a mí, pero yo sé que estoy consciente que Rafael es una persona que sabe lo que va a hacer para que ustedes se ganen la pelota.
No, yo
no puedo dársela hasta que no venga de London el señor Tani Pérez, porque es cuando él me dijo que iba a firmar, así que
sí.
Así que eso es todo.
Guajiro, yo después de mucho estudio tiré una moneda arriba y cogí de acuerdo Caro Cruz y saqué la escuela.
Candela. Bueno, Olímpico, antes de entrar al tema del juego de las estrellas, porque ya lo tenemos todo aquí, y el suacido va a hablar de esto, señores, Julito Martínez recibió el 31% entre los designados en la Liga Americana, 405 mil votos. Mira, Almora Junior terminó octavo en la Liga Nacional como jardinero. En los Cachorros recibió el 5%, o sea, 210 mil votos. Y bueno, un pelotero de raíces cubanas, no lo ha ganado, tercera base por el equipo de Colorado, recibió el 51.9% de los votos, equivalente a 734.170 votos. Y bueno, el único cubano que nació en la isla, Yamani Grandal del Milwaukee, recibió el 22.4%, equivalentes a 321.385 votos para este receptor del equipo de los Cerveceros de Milwaukee.
Estos son los únicos cubanos. Tiene vale designado.
Sí. Rafael, ya tienes ahí todo suavecito.
Deja preguntarle a Rafael, que Rafael estaba oyendo. Del equipo de Cienfuegos, solamente Ulto Álvarez fue el único de los regulares que no jugó. Jugaron todos en Grandes Ligas. Sí. Qué barbaridad. ¿Quién le ganaba a ese equipo con ese picheo?
El equipo de Cienfuegos de esos años era un equipo de Grandes Ligas.
Sí. Suavecito, voy contigo.
Sí, vamos a hablar del hotel ese que dicen que el viaje ese que dieron. Vamos, Demio, dispara eso.
Toca el tema ese.
Ah, tú mismo.
Claro, tenemos por aquí una nota, dice, saludos al Duri sin guantes. Me podría mandar las preguntas con los números y nombres de los peloteros que hizo Rafael, el olímpico, en su concurso. Ramírez de Camagüey. Pero esto creo que lo van a tener mañana viernes, ¿no, sí, olímpico?
Sí, y lo que se va a dar es los peloteros que tienen los números. Guajiro ha venido dando los récords. Tienen que haber visto eso. Eso no se puede repetir todo en un día. El Guajiro ya ha informado cantidad. Pero los números de pelota del 5, el 6, si me recuerdo bien, el 24 y el 44. De los individuos que llevaron ese número en la espalda, ¿cuál es el mejor de cada uno de ellos? Esa es la pregunta, muy simple. ¿Ok? Y los nombres de los individuos lo podemos repetir, lo vamos a repetir mañana, el nombre, pero no todos los récords de todos, que lo busquen, porque ya Guajiro ha dado esos récords ya varias veces.
Sí. Bueno, suavecito, con la sección de los lanzadores y los jugadores de reserva, que será anunciado este domingo para a las 5:30 de la tarde, hora de Cuba, hora del este de Estados Unidos, a través de ESPN, ya tenemos aquí el listado completo.
A ver, dámelo.
De las ligas nacional y americana. ¿No lo tienes ahí? Bueno, en la Liga Nacional, el receptor Wilson Contreras recibió el 44.6% de los Cachorros. No voy a los porcientos porque son muchos. En la Liga Americana, Gary Sánchez de los Yankees. Primera base, de Liga Nacional, Freddy Freeman de Atlanta. Y por la Liga Americana, Carlos Santana de Cleveland. En segunda base, Ketel Marte de Arizona y DJ LeMahieu de los Yankees. Torpederos.
Ya se actualizó mi computadora.
Javier Báez de los Cachorros. Por la Liga Nacional, por la Liga Americana, Jorge Polanco. Tercera base, Nola Arenado, el cubanito del Colorado. Y por la Liga Americana, Alex Brexman del Houston, designado Hunter Pence, en tremendo año, del Texas. Y los jardineros en la Liga Nacional, Christian Yelich, ¿quién va a decir que no? Cody Bellinger de los Dodgers y Ronald Acuña Jr., venezolano del Atlanta. Y en la Americana, el pelotero más malo de las Grandes Ligas, Mike Trout de los Angelinos, y el peor pagado, ¿no es así?
Sí, pues sí, mucho.
El
mucho.
Mejor del mundo, sí, para mí en el béisbol. Y el mejor pagado, Mike Trout, señores. Justamente hablando, ¿no? George Springer del Houston y el otro Michael Brantley del equipo de los Astros.
Mira, mejor pagado, mejor pelotero, el más votado en esta serie, en este All-Star, en este voto de las estrellas de la pelota, con 993.857 votos. Fue el más votado de todos. Pero si vamos a la Liga Nacional, El que mayor votos recibió fue Christian Yelich con 930.577 votos. Era simplemente por mencionar a los más votados en cada una de las ligas.
Sí.
¿Te das cuenta? Entonces, bueno, a mí me llama la atención, Rafa, no sé usted, fíjese, no calificó ningún cubano que haya nacido en la isla en esta lista, y obviamente es por cuestión de números y por cuestión de otras cosas, porque tanto estos jugadores tienen que ser populares para que también sean votados, ¿no? Y estén incluidos. Pero
el único que tiene números de los nacidos en la isla,
exacto,
para más o menos competir, no quiere decir que está, pero acuérdate, exacto, que esto es una cosa de simpatía.
Exactamente.
Es José Abreu. Yo creo que José Abreu tenía que estar, si no iniciando el juego, tenía que estar entre los que están escogidos.
Sí, okay. Exacto.
Pero está en un equipo que no es tan popular ahora, y ni tampoco es él.
Bueno, y el próximo domingo, que a lo mejor el manager, por supuesto, llama como lanzador cerrador a Aroldis Chapman.
Así es, y bueno, es importante mencionar que los jugadores que no fueron eleccionados como titulares para este Juego de Estrellas no significa de que van a estar añadiéndolos automáticamente. No funciona de esa manera. Y bueno, lo que son los pitchers y las reservas se van a anunciar el domingo, Edemio. Eso sí. Es una información importante de compartir, ¿no? El resto de los rosters de ambos equipos será decidido por la oficina del comisionado y una boleta especial entre los jugadores de las grandes ligas.
Sí, mira, la boleta es muy, muy corta. En realidad, muy poquito candidatos va a tener. Y los pitchers son los matches que lo recogen. O sea, que prácticamente el público ya eligió casi a la totalidad los que van a ir. Y seguro de los abridores todos.
Sí. Mira, en la Liga Americana, Gio Urshela de los Yankees recibió más de 300.000 votos.
Sí.
Buena cifra.
Sí, sí. ¿Sabes que de dónde es Urshela?
De Colombia.
Exactamente. Tú sabes que Marenco me había enviado un WhatsApp. Y no sé si Marenco todavía está escuchando. Pero, por ejemplo, me acuerdo que él me envió un WhatsApp diciendo...
Nació en Cartagena.
Algo. No me lo recuerdo muy bien. Lo que pasa es que el teléfono está un poquito lejos de mí. Pero sí... Si me acuerdo bien, creo que él me había escrito algo como que los colombianos no han votado copiosamente por Urshela. Entonces, bueno, dice Rafa que esto es una cuestión que hasta cierto punto es de gusto, de popularidad y todo lo demás. Hay que votar, ¿no? Si aquí me imagino que hubiese un chino, si Yao Ming fuera jugador de las grandes ligas.
Cuando estaba con el Houston arrasó. Sí, imagínate 1.400 claro. Chinos votando.
Sí.
Si es chino, es japonés, votan por él. La gente nuestra no vota tanto por eso.
Es ahora, Rafa, ¿por qué esa apatía?
Bueno, porque es la apatía en todo, ¿ok? Tú buscas, vamos a decir la cosa más importante. Pero lo más importante no es votar el juego de las estrellas, es votar aquí políticamente. El porcentaje de... Vamos a llamarle de iberoamericano, por eso de latino es una estupidez, ¿ok? Esto, de iberoamericano, que se inscriben aquí, es muy bajo, ¿ok? Porque, por ejemplo, mira, tú tienes los puertorriqueños. Puertorriqueños son ciudadanos americanos todos. Todos pueden votar. Una vez que se mudan para acá, pueden votar por todo el mundo. Cuando están en Puerto Rico, nada más que no pueden votar por el presidente, ¿ok? Esto, los mexicanos son los que más son. Por precisamente tenga el porcentaje menor de inscripción de ningún grupo étnico en este país, ¿okay? Los cubanos de mi generación votan, los otros votan mis hijos porque se criaron en un hogar de responsabilidad política, pero la mayoría de los muchachos y la gente joven no votan, no solo no votan, sino que cuando hablas con ellos te mira como diciendo, ¿y qué? Eso no tiene que ver conmigo. Total, todos son iguales. Desgraciadamente, la apatía que hay en eso. Y esa es una de las razones que un porcentaje de la población iberoamericana que está en Estados Unidos sí. Esté aquí, entre ellos los cubanos. Porque los cubanos son muy buenos haciendo negocios, etcétera. Pero votando, somos los peores del mundo. ¿Okay?
Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes votó? Rafa, ¿usted se tomó el tiempo de entrar y votar? Yo sé que cuando estaba manejando,
yo voté a pesar de que votar.
Mire usted.
Fíjate, tú vas a votar aquí en la elección presidencial y tú terminaste en el momento que votaste y entregaste tu boleta.
Exacto.
Con las grandes ligas a ti no te pasa eso. Tú votas y te cae una avalancha de correos electrónicos con propaganda y tal cosa y tal otro y salido. ¿Ok? Esa es la verdad. Y eso es una cosa muy mala.
Sí lo es.
Mucha gente no votan por eso.
No, claro está. Claro está porque es agobiante los comerciales y
totalmente gastan. Porque ellos entregan y te lo dicen, además nosotros vamos a dar su información, entonces te empiezan a vender de todo, automóviles, lavadoras, seguro del carro, de todas las cosas, te empiezan a meter a ti gente que tú no sabes de dónde salieron. Rafa, salieron de ahí donde tú pusiste
sí, señor.
Tu por correo eso mismo, electrónico, y exacto. Eso es una cosa horrible.
No, estoy de acuerdo con usted, por eso mismo yo no voté, porque eso es lo que sucede. Ahora, esto no significa de que yo animo a otras personas a que hagan lo mismo. No, por favor, despláyense. De todas maneras, esta es una manera de usted sentirse parte de esta votación, ¿sí o no, Edemio?
Silencio
en la noche. No, es que Demio hay un silencio porque Demio estaba extendiendo su mano y creo que me estaba mostrando la foto de la votación que hizo Edemio. Edemio, muy bien, bueno. Rafa, Edemio sí votó.
Esto fue el 5 de noviembre del año 2016 a las 5 y 19 de la tarde en el Doral votando.
Nunca he votado.
Oye, eso es para que quede para la historia y él demostrar que lo hizo.
Sí, ahí marcó la tarjeta, sacó la fotografía, hay un selfie. Y dice, aquí estoy voteando. ¿Tú tienes fotografía? No, pues yo soy el campeón, pues yo sí tengo fotografía. Okay. Pero bueno, yo voto en esta cosa porque voto porque realmente creo que se merece por su actuación en este año, okay. Porque aquí en la votación, ese es el problema grande cuando los fanáticos son los que votan, okay. No es que yo sea elitista, pero como estamos viendo hoy mismo, la gente que ellos escogen no son las mejores del mundo. Porque a veces escogen un individuo que fue muy grande, pero que lleva 3 años, que estaba teniendo designado y la mitad del tiempo lo juega, y designado no, de emergente, y siguen votando por él porque es muy popular. Entonces hay un muchacho que está quemando la liga, pero como es nuevo y en la misma posición que el otro individuo que llevó 20 años jugando, y que es muy popular y querido, votan por el otro. Eso es totalmente injusto con el muchacho que lo está haciendo bien hoy en día. Y los otros que votan étnicamente, yo lo siento mucho, yo voto por el mejor. Si es cubano, me alegro mucho, pero no quiere decir que yo vaya a votar porque es cubano.
Claro, claro. Ahora les pregunto, Edemio, es para ti y para Rafa. Por ejemplo, del Juego de Estrellas, de esta fiesta que se realiza cuando viene el Juego de Estrellas, es un fin de semana que se dedica específicamente para que el fanático tenga una buena experiencia. ¿Qué es lo que te gusta a ti y no te gusta a ti del Juego de Estrellas? ¿O te gusta todo?
Mira, a mí me gusta el domingo el Juego de las Estrellas, de futuras estrellas. Siempre es interesante porque ahí ves a los grandes prospectos que de aquí a 2 o 4 años ya lo vas a ver en Grandes Ligas y van a ser las estrellas aquí a 5 o 6 años. Muchachos que tienen 19, 20 años, algunos que tienen hasta 25, 26 años y llevan muchos años jugando Liga Menor y van a jugar a las estrellas. Mira, Yasmani Tomás va a estar en el Juego de las Estrellas y tiene 30 años, pero está en Liga Menor ganando más de $15 millones.
O sea, tú paras de hacer lo que estás haciendo en un día, digamos, de descanso, para verte el Juego de Estrellas.
Si este no fuera mi trabajo, yo vería el Juego de las Estrellas el domingo de futuras estrellas, el Jonrón Derby el lunes y el martes, por supuesto.
Muy buena respuesta. ¿Y usted, Rafa?
Yo veo los juegos, me gusta el juego que dijo el de las futuras estrellas, me llama la atención mucho, como dice Edemio. Yo tengo mi vida demasiado complicada y estructurada, que a veces me deja fuera, pero yo trato de hacer porque eso lo disfruto. Me gusta el juego de las estrellas, no me importa si es un juego de exhibición, okay, que no se haga nada, no comparto el modo de pensar totalmente depresivo de Pepe Lacayo, que dice eso se está acabando, que escribe artículos que son impopulares, nada de eso, no es nada popular.
Bueno,
¿okay?
Nada,
uno tiene la oportunidad, el que le guste, y entiende la pelota.
Claro, yo le voy a decir lo siguiente.
Tiene la oportunidad de ver a los mejores jugando juntos.
Eso sí
es verdad. Mejor que tú quieres que eso.
Eso sí es verdad. Bueno, sí. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo no me veo un solo juego de estrellas, no importa si es de fútbol americano, si es de fútbol balompié, si es de pelota, si es de baloncesto, ni nada por eso. Es un juego de exhibición, y si es verdad, o sea, yo me puedo sentar, si estoy compartiendo con ustedes, nos invitamos a casa, y por compartir en familia, y por pasar un buen tiempo, sí. Pero no que voy a parar lo que estoy haciendo para ver un partido de exhibición en ningún deporte.
Ahora, tú sí pararías, lo hacemos mucho con barbecue,
bueno,
o sea,
pero
fiestando.
Por supuesto.
En el Super Bowl, ahí sí. Ahí
no, pero
sí
es que el Super Bowl es como la Serie Mundial.
Sí.
No, pero es como la Serie Mundial. Yo no me quiero perder una final de una Serie
claro,
Mundial,
y sobre todo
una final de la NBA. No, eso no, por favor.
Sí, pero hay lo siguiente, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo. A mí me gusta el juego de las estrellas porque eso nací con eso. Pero yo no veo un juego de fútbol Mira, de basquetbol, que me gusta tanto.
Exacto.
No lo veo. ¿Por qué? Porque es muy malo el juego de basquetbol de Juego de las Estrellas. Es simplemente, ya esa gente tú lo has visto más o menos.
Por supuesto.
No es lo mismo que el béisbol.
Siempre 140 y pico, 130.
Y ese día no lo vas a ver jugando, vas a ver moneando. ¿Okay?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en español los Globetrotters?
Sí, los Trotamundos de Harlem.
Exactamente. Es como verlos a ellos. No.
Bueno, Víctor, ¿qué te parece si ya nos vamos? Gracias, vamos. Olímpico. Nos vamos para tu segmento con el fútbol 2
claro sí.
aquí en el Duro.
Claro que sí. Estamos en la segunda parte del fútbol, sí, del balompié, del soccer, en Radio Martí a través de Al Duro y Sin Guantes. Y bueno, tenemos en nuestra pantalla el juego de Brasil y Paraguay que se está llevando a cabo allá en Brasil en la Copa América. Comenzaron los cuartos de final, como le había mencionado en el primer segmento de fútbol. Estamos a 20 minutos del primer tiempo, está 0-0. El equipo de Brasil va de izquierda a derecha y el equipo de Paraguay va de derecha a izquierda. El equipo de Brasil, para aquellos que no están viéndolo por televisión, tiene su indumentaria clásica, ¿no? El color amarillo, la verde amarela, con los pantalones azules. Y bueno, ahora mismo el shot me lo quitaron de cómo, de qué tipo de medias tienen. Y también los paraguayos tienen su uniforme tradicional, ¿no? Que viene siendo sí. de rayitas. Por ahora sí. está 0-0. Hay movimiento. Veo de que las veces que he mirado hacia arriba, me doy cuenta que está bastante dinámico las partecitas que he podido ver. Pero bueno, sí. ahí está la Copa América y ya mañana Rafael, Chambi, y el Guajiro les estarán diciendo exactamente cómo
quedaron
los partidos.
Mañana partidos y el sábado la primera semifinal de la Copa de Oro.
Exacto.
Pero señores, el extremo izquierdo brasileño es un jugador que realmente no es conocido en el viejo continente, o sea, en Europa, pero realmente Everton Souza ha generado gran expectación entre los fanáticos brasileños este año esta Copa América de Fútbol. O sea, hay que
sí,
sentir
bueno,
este
claro,
muchacho.
Por supuesto, es que a ver, la mayoría de estos brasileros que...
De Bancuano y Mar básicamente, ¿eh? Aunque Neymar no está jugando.
Bueno, por eso mismo, pero acuérdate que este equipo de Brasil lo que tiene es una cantera de jugadores que tienen una gran capacidad y ellos lo demuestran, y por eso Brasil es Brasil, aunque no ha ganado nada desde hace, ¿qué? Desde el año 2007 posiblemente no ha ganado nada este equipo de Brasil.
Qué desastre.
O sea, que estamos viviendo
14.
Más que todo por la historia de Brasil. Pero también, señores, a veces nosotros estamos hablando y criticamos a estas selecciones de que, bueno, ya no son iguales y posiblemente vaya acorde con el desarrollo que van teniendo las otras naciones también, no lo podemos evitar. Pero bueno, yo simplemente quería cerrar con lo siguiente. El Real Madrid ya presentó, para todos los madridistas de Cuba, presentó su segundo uniforme, como ya ustedes saben, el uniforme tradicional, que es la camiseta blanca, los pantalones blancos. Y bueno, ellos recientemente habían utilizado como camisa alterna, especialmente cuando están de visitante, esa casaca rosadita, muy bonita, a mí me gustaba, ¿no? Bueno, ellos dieron a conocer su segunda vestimenta para la temporada 2019-2020, que es de color azul oscuro, es como decir azul marino, con detalles dorados y que se inspira en el ambiente que se genera en el Santiago Bernabéu. El diseño se combina con detalles de color oro, ¿no? Que hacen referencia a los numerosos éxitos conseguidos por el club. También cuenta con una onda impresa que simboliza el sonido de los aficionados en la temporada que se conquistó la décima estrella. Bueno, a ver, este equipo de Real Madrid, por supuesto, en su cuenta de Twitter, en sus redes sociales, ellos llegaron a subir, digamos, este video promocional. Si ustedes en Cuba tienen la oportunidad, entren, ahí van a ver algunos jugadores utilizando esta indumentaria como Gareth Bale, Lucas Vázquez, Marcelo, Modric, Benzema y Nacho, son los jugadores que están ahí protagonizando, utilizando esa indumentaria. Si quieres saber, para aquellos madridistas, yo me imagino que los barcelonistas les interesa tres bledos.
Sí, claro.
Y dice, yo no voy a ver esto. Pero bueno, esto más que todo es la nueva equipación del Real Madrid de Adidas Fútbol, que ya está disponible para aquellos que tienen la posibilidad.
Bueno, gracias, Suavecito. Ahora nos vamos con el último segmento, Talking Baseball, con la pelota internacional, Grandes Ligas y otras cosas más.
Especially Willie, Mickey and the Duke.
Mickey and the Duke, Guajiro.
Guajiro.
Bueno, usted me quería que yo hablara de esto. Déjame decirle a este muchacho, a Rami de Camagüey,
sí.
que el concurso no es concurso, es como una adivinanza de los Yo todos los días llevo 12 días y ya Rafael tiene la lista de cómo ganarse el premio. Si el que coge a Rafael, el pelotero, y usted adivina el que Rafael cogió, se gana no solamente la pelota, sino lo que hizo Rafael de toda la historia, la verdadera historia. Ha habido muchas confusiones, que han hablado muchas cosas que es mentira. Esto es lo real, lo que Rafael ha hecho, para que sepan cómo empezó el béisbol en Cuba y cuándo fue que empezó. Así que mañana yo voy a repetir los nombres de los peloteros y los números del 5, 6, 24 y 44, y los peloteros que han hecho barbaridades en Grandes Ligas.
Bueno, señores, un total de 3 cubanos han sido convocados al Juego de las Estrellas en Triple A el domingo día 7, ¿no?, en Ligas Menores. El equipo que representará a la Liga del Pacífico enfrentará a la Liga Internacional. Recordemos que la Triple A se divide en estas dos ligas. Yamani Tomás, el muchacho de San Miguel del Padrón, que está con el equipo de Rino, y quien conectó 4 jonrones en un partido este año, estará entre las luminarias que animarán la fiesta de las estrellas cuando prospectos y jugadores que ya pasaron por Grandes Ligas buscan regresar al mejor béisbol del mundo. Yamani tiene este año 20 jonrones, ha impulsado 58 y batea para 294. El otro que fue llamado es el utility, ya estuvo en Grandes Ligas recientemente con San Luis, Rangel Ravelo, que batea para 326 con 28 extra bases. Y bueno, por último está el matancero Yadiel Hernández, quien regresará a los Juegos de las Estrellas. Y la otra información, señores, Roel Santos, el granmense, pegó su primer cuadrangular en la Liga Mexicana de Béisbol. Y en las Grandes Ligas, el equipo de Washington derrota 6-4 en el sexto inning a los Marlins en la ciudad de Miami. Strasburg está lanzando por el equipo de Washington. Los Dodgers en el segundo inning 1-0 al Colorado. El San Francisco estará jugando a las 9:45 hora de Cuba contra Arizona, mientras que hoy el equipo de los Mets perdió 6-3 ante los Phillies de Filadelfia. El Texas doblegó 3-1 al equipo de Detroit, que ahí Castellanos disparó un sencillo por el equipo de los Tigres. Tampa superó 5-2 al equipo de los Mellizos. Minnesota primer lugar en la división central de la Liga Americana. El equipo de los Marineros, que anoche ganó con Ronnie Salida salvando su número 10, el pitcher de Guantánamo, perdió esta tarde 4-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. En tanto, el Atlanta perdió contra los Cachorros 9-7, pero aún así Atlanta sigue en primer lugar.
Y los Marlins están ganando,
final. No, sí, están señor. Perdiendo. Olímpico, ¿algo más?
No, más nada. Estamos en eso. Después yo hablo de... Después que digo que el contrato es tanto, es como, vamos a hablar de eso la semana que viene.
No, mañana viernes, ¿no?
Bueno, mañana viernes, lo que pasa es que tú no estás, y entonces me gustaría compartirlo con el
negocio. Exacto. ¿Algo más?
No, simplemente que en la Liga Nacional el equipo de los Dodgers luce sólido independientemente. Yo pensaba al principio que cuando Yaciel Puig y otros que se fueron, de pronto este equipo de los Dodgers iban a caer, ¿no? Tienen un buen elenco. Ahí están, posiblemente no tengan ningún tipo de reto por ahora de ningún otro equipo de la Liga Nacional.
Y el próximo domingo, 4 y 5 de la tarde, Arizona contra San Francisco, aquí en esta emisora. Señores, hasta aquí nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. A todos, muchas gracias, buenas noches, y mañana a las 7, Al Duro con el Olímpico, el Guajiro y el Chambi, también con el Suavecito. Buenas noches.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
9:00 p.m. estamos en tiempo de noticias en Radio Martí.